estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Mi nombre es Emilio Guerrero. Como cada día te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde para llevarte la última hora del deporte malagueño. Hay que hablar de muchos asuntos en esta jornada de 12 de enero y de un Málaga Club de Fútbol que está preparando, por ejemplo, el partido del próximo lunes frente a la Real Sociedad o de un Unicaja que da un paso de gigante para estar en la siguiente ronda de la Eurocup. Y para nosotros es un día especial, un día importante, porque ya sabéis que de vez en cuando cuando los compañeros y amigos del Departamento de Comunicación del Málaga tienen a bien, pues nos gusta echar un ratito de charla con algún jugador del Málaga Club de Fútbol. Y hoy para nosotros es un lujo presentar a Michael Santos, delantero uruguayo del Málaga, que hoy nos acompaña en la cadena COPE. Michael Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Un lujo, bienvenido, ¿eh? Gracias por estar compartiendo unos minutitos de radio con nosotros.
Bueno, muchas gracias.
Déjame también que presente al hombre que estaba sentado al ladito tuya, a Javier Bautista. Javi, buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas. Aquí estamos con un fenómeno, Michael Santos, ¿eh?
Sí, señor.
Tenemos ganas de conocer un poquito a este futbolista uruguayo. Ya nos dijo Chori, que cuando estuvo aquí sentado precisamente, dice, cuidado con Michael, que aparte de que sea un buen jugador, es un tío excelente, lo vaya a conocer muy bien. Y bueno, vamos a ver. ¿Es la primera vez que se sienta aquí con nosotros?
Pues seguro que es un tío excelente y un tío que se está adaptando a las mil maravillas al Málaga Club de Fútbol, porque Michael, adaptarse a Málaga, yo creo que tiene que ser fácil, ¿no? Una tierra como Málaga, con todo lo que tiene Málaga, creo que tiene que ser fácil, ¿no?
Y no tan fácil, pero la vamos llevando.
Bueno, si ahora miras el tiempo en Málaga, miras el tiempo en Uruguay, dirás, bueno, me entra más ganas mejor de irme corriendo a Uruguay, ¿no? Por aquello del cambio climático
del verano, ¿no?
Claro, ya es verano, pero igual hacen lindos tiempos acá.
Desde luego, bueno, pero ya digo que ya ese periodo de adaptación ya lo has pasado, ¿no?
Sí, ya estoy bien situado acá en Málaga.
¿Te ha costado, no?
Sí, un poco me ha costado, sí, no es fácil de un cambio a otro, la verdad que tranquilo, con calma y bueno, adaptándome a las situaciones.
Y ya un poquito más arropado, ¿no? Con Marcelo Gato Romero, ya tienes también ahí un uruguayo que te entiende, que te lleva y que es tu nuevo entrenador, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un cambio para bien también, ¿no? Porque ya me ha dado un minuto y bueno, esperemos seguir así.
Oye, ¿os sorprendió lo del Gato?
No, sorprendernos no, sino que no lo esperábamos, ¿no? Pero él siempre estaba ahí con los jugadores y sabía lo que cada uno pensaba o lo que cada uno quería y bueno, yo creo que para el vestuario cambió en bien.
Bueno, estamos con Michael Santos. Michael, permítenos que vamos a dar los titulares de la jornada. Vamos a poner al día a todo lo que sucede en el deporte malagueño, porque a ti, aparte del fútbol, practicas otro tipo de deporte. ¿Sigues algún tipo?
¿O te gusta algún deporte?
¿Otro deporte que no sea el fútbol?
El boxeo me gusta.
¿Al boxeo?
Bueno, tienes que coger más peso, ¿no?
Bueno, está también el peso ligero, ¿eh? Que hay tirillas que tengan unos cates, como decimos aquí, Michael, que te tiran para atrás, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues permítenos, Michael, que vamos a ir con los titulares de la jornada y seguimos vamos contigo, ¿te parece?
Dale.
Venga, vamos con los titulares de la jornada. De esta jornada de 12 de enero, con muchos asuntos que contar, y Javi, precisamente, hablamos de la sesión de entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Madre mía, qué tute le ha dado hoy Marcelo Gato Romero,
sí,
lo suyo.
Sí, bueno, ya llevaba varios días entrenando por espacio de 2 horas, y es que la intensa sesión de entrenamiento del Málaga ha sido clave, y lo viene siendo habitual ya en el Málaga. Con el Gato Romero no quiere dejar escapar ningún detalle y aprieta al equipo para que llegue al lunes en las mejores condiciones. Keiko por segundo día ha entrenado con normalidad y podría reaparecer 4 meses después. Escuchen a Recio hablando de la metodología del Gato Romero.
Bueno, el Gato llevaba 2 años con Javi de segundo, creo que ha aprendido bastantes cosas de él y él es un tío que siempre ha estado cercano a nosotros, siempre ha estado muy, muy en contacto con el jugador y creo que las cosas de Javi, sobre todo en el aspecto defensivo, como te estoy diciendo, a la hora de cerrar extremos por dentro, a la hora de hacernos fuertes por dentro, tanto en el medio como en defensa, a la hora de presionar arriba, es algo que nos está intentando él transmitir y algo que nosotros conocemos y que sobre todo a la gente que ha venido este año intentar metérsela e intentar que de aquí adelante, esta segunda vuelta, pues salgan las cosas.
Las palabras de Recio, el rival del Málaga. La Real Sociedad pasó de ronda en la Copa del Rey, ya se clasifica para los cuartos de final al empatar a uno ante el Villarreal. Vela, que fue baja, es seria duda para el encuentro del próximo lunes en la Rosaleda.
Hablamos del mercado de fichajes. El Málaga sigue estrechando el cerco para reforzar la defensa central. A pesar de las reticencias de Rainieri, que no quiere dejar salir del Leicester a Luis Hernández, el club aprieta. El jugador incluso plantea la posibilidad de pagar el Málaga un traspaso y hacerse con su propiedad, o bien en calidad de cedido. Otro hombre es de Michelis. Se sigue esperando que el Málaga se decida si apuesta por él o no.
Hablamos del grupo cuarto de Segunda B y del boxeador Eduardo Chato Benítez, que va a hacer el domingo el saque de honor en el partido del Marbella-Linares.
Y por otro lado, baloncesto. Unicaja vence al Cedevita. Lo hizo ayer y se acerca a la clasificación para la siguiente ronda de la Eurocup. Los malagueños, que cuajaron una buena segunda parte, se impusieron al equipo del Cedevita 7-3-5-9. El acierto de Basiski fue clave para ganar el partido. Escuchen a Joan Plaza, que se mostraba satisfecho por la victoria.
En primer lugar, es lógico que estamos contentos por ser capaces de haber sacado ese partido y poder estar a 2-0 en una competición tan corta como es la Eurocup. El ser capaz de ganar fuera, como hicimos la semana pasada, y rentabilizarlo ganando en casa siempre es muy importante. Entonces, en ese aspecto estrictamente estadístico, estamos contentos.
En el otro partido del grupo, el Valencia Basket no falló y se impuso al Alba de Berlín por 85-80 y está igualado con Unicaja con dos victorias. Eso sí, Unicaja es líder por el tema del básquet average. La próxima semana, ojo, duelo por el liderato en el Martín Carpena. Unicaja recibe al Valencia.
Y por cierto, Unicaja sigue pendiente del mercado, también como el Málaga, curiosamente. La opción de Omić gusta mucho en el cuerpo técnico, que cree que daría un salto de calidad en el juego interior. Los agentes de Omić tratan ahora de sacarlo del Efes para que se incorpore lo más pronto posible a su nuevo destino. Ndiaye, que está en entredicho, tiene el apoyo de sus compañeros. Vamos a escuchar a Mulli.
No, con jugador todo bien. Y ahora mismo esta es pregunta para entrenador y para, ¿sabes? Pero con jugadores, buen jugador y buen chico, ¿sabes? Y esto es que yo puedo, te digo.
Perfecto.
Y seguro mismo todos los jugadores, sí. Pero esto es decisión del club.
Bueno, pues es un indio, Mulli.
Bueno, por lo menos se agradece que el hombre haga el esfuerzo de hablar, ¿eh? Hablamos de balonmano. Mira qué buena y qué bonita era la noticia. La selección española de balonmano va a lucir en el pantalón el logo del sitio de los Dólmenes de Antequera. Hay que recordar que España inicia hoy el Campeonato de Europa de balonmano que se disputa en Francia.
Dices bien.
Tú eras muy de Mateo y adentro, de Mateo Alemán.
Efectivamente, Mateo Alemán, correcto. Y yo me gustaba mucho Mateo Garralda.
Sí, sí. ¿Eh? Mateo y adentro, claro.
Efectivamente,
también.
Mateo Garralda, pues yo digo lo de Mateo Garralda al completo.
Yo era más de Cabanas, ¿eh?
Eso es. Hablamos de ciclismo, Emilio, porque fíjate tú, la Vuelta a Andalucía ya tiene recorrido con claro protagonismo de la provincia de Málaga. La Vuelta va a salir el 15 de febrero desde el Rincón de la Victoria y se va a cerrar el 19 en Coín.
Y en tenis, una buena noticia, el marbellí Adrián Menéndez pasa de ronda en la previa del Open de Australia, el primer grande de la temporada, y ya le espera en la segunda ronda el japonés Go Seoeda. Si vence a este hombre, a este japonés, le quedaría una ronda más para estar ya en el cuadro definitivo del primer grande de la temporada del Open de Australia. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, como siempre te lo contamos aquí en Deportes Cope más Málaga hasta las 5 en punto de la tarde. Hoy nos visita un invitado de excepción, Michael El Pelo Santos. A vuelta de pausa, vamos contigo y con lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Deportes Cope más Málaga,
estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en Cope más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima a Andrés García.
Ven al restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia y Acosta Hogar. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3:11, seguimos en la sintonía de COPE más Málaga hasta las 5 en punto de la tarde. Invitado de excepción, Michael Santos, pero como siempre y como cada día, acudo a ti a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/GrupoCopeMálaga y en Twitter en @DeportesCopeMLG. Le estamos preguntando, Javi, a la gente qué pregunta le trasladarías a Michael Santos.
Sí, se la vamos a hacer en un instante, porque yo creo que todo el mundo coincide en saber en qué posición juega Michael Santos. Nos dice Paco Cobos Bravo, ¿en qué posición del campo se encuentra más cómodo y cómo ve su adaptación al equipo y a la ciudad también? En un instante se lo vamos a preguntar a él. Dice también por aquí David, ¿qué ha cambiado en el grupo con el Gato? ¿Ve factible Europa? También se lo vamos a preguntar. Dice David Israel, ¿cuál es su posición natural? También se lo vamos a hacer.
La pregunta y, más repetida.
Claro, es que todo el mundo quiere saber, ¿dónde juega Michael Santos? Carlos Hernández dice, hombre, ¿en qué posición se siente más cómodo? En un instante. Ya está por aquí sentado, le ponemos los cascos y en un instante retomamos la entrevista con el Pelo Santos, pues con Michael Santos, el punto de
que quieras preguntarle a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/GrupoCopeMálaga y a través de Twitter en DeportesCopeMLG. Tu opinión nos interesa.
Vámonos de viaje.
Claro que sí, Emilio Guerrero, nos vamos a ir de viaje. Apúntate ya este número de teléfono, el número de teléfono de AGP Viajes. 952-603-708. Ese es el teléfono de AGP Viajes, calle Panadero número 4 del centro de Málaga. Porque ahora AGP Viajes tiene una gran oferta especial, la India del Norte. Y mira, Emilio, 13 días, 12 noches, del 18 al 30 de agosto, hoteles de 4 y 5 estrellas, vuelos desde Málaga para visitar con un programa exclusivo las mejores ciudades de la India. Nueva Delhi, Varanasi, Fatehpur, Sikri, Jaipur, Okra, Agra, Udaipur, Karoajo, en fin, todos los lugares más exclusivos como el Taj Mahal, también lo puedes disfrutar con los amigos de AGP Viajes. Ellos están en una página web, agpviajes.com, en un número de teléfono, en el 952-603-708 o, como sabes, aquí en Málaga capital, calle Paradero número 4, en el centro de Málaga, justo en la Alameda principal. Tienen los mejores destinos europeos, tiene Roma, Berlín, Praga, Viena, Budapest, París, y también puedes cruzar el charco. Puedes ir a Sudamérica, puedes ir a Nueva York, puedes ir a Norteamérica, Canadá, en fin, lo tienes todo a golpe de clic en agpviajes.com o, como le gusta decir a mi amigo y compañero André García, todas las ciudades de la India a golpe de clic también en AGP Viajes, ¿eh?
El placer de viajar en esta campaña bonita, ¿eh?, de 13 días y 12 noches por India del Norte.
Eso es, y Argentina también puedes viajar. Tenemos muchos amigos que nos escuchan. Rodrigo José Soto, que nos está escuchando, que también es buen oyente y es argentino, pues también puedes visitar su país con AGP Viajes. Para él va el saludo y también la recomendación para los oyentes de la COPE.
Claro que sí, que también tenemos un oyente, que nos crean por el Facebook.
En Brasil también.
Y en Chile, ¿eh?
Y en Chile también, sí,
tenemos,
sí. Pues en Sudamérica oyentes. Con AGP Viajes también.
Sí, señor. AGP Viajes, como siempre, la mejor manera de viajar. Alto en el camino, no se impacienten. A vuelta de pausa, seguimos con Michael Santos, el delantero del Málaga.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos con todo el deporte malagueño, ya del tirón, seguimos con Michael Santos, evidentemente con la última hora del Málaga. Bueno, hablamos con un matador, como todo un matador como es Michael Santos, hablaba de fuera del micrófono. ¿Qué tipo de música le gusta? Esta yo creo que para el tema de matador, de un goleador, Michael viene bien, ¿eh?
Sí, viene bien.
Está siempre, oye, Chori Castro, que es compatriota tuyo, la última que estuvo aquí con nosotros nos hablaba mucho del carnaval, ¿no? De que le va a poner el Chori porque el padre es muy bailarín, que le gusta mucho el carnaval.
A ti también Agárrate te va... Catalina se Eso llama es. La agrupación.
Sí, gran
agrupación. Digo, Mike, ¿a ti también te va el tema del carnaval?
Sí, me gusta, pero no lo llevo mucho, pero me gusta.
Oye, ¿en el vestuario quién pone la música?
Y el Chori a veces.
El Chori también se trae el...
A veces no, casi siempre.
El que manda es él. Bueno, Mike, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar un poquito del Málaga, de tu llegada a Málaga, porque ahí vienes a un club, a la Liga Española, con un salto que siempre para los sudamericanos cuesta mucho, ¿no, Michael? ¿Por qué? Porque el ritmo de juego es distinto, la filosofía aquí es muy distinta a la que manejáis ahí en tu país.
Sí, yo creo que fue más bien el tema futbolístico, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más ritmo, el control del balón, la cancha... del pasto bien cortito. Allá en Uruguay se juega con el césped mucho alto. Más alto y seco el pasto. Y creo que más bien fue el tema de adaptación a ese sentido.
Porque tú eres un hombre que te has curtido en mil batallas y que nadie te ha regalado nada, Michael. Desde pequeñito has tenido que luchar muchísimo para labrarte un porvenir en el mundo del fútbol, ¿no?
Sí, la verdad que costó mucho porque venimos de una familia sencilla donde siempre tuvimos que trabajar para tener un plato sobre la mesa y bueno, y así sucesivamente, valorando las cosas que día a día nos presenta la vida, ¿no? Y bueno, tratar de salir adelante como sea.
Por eso valoras mucho el estar en Málaga, valoras el salto al fútbol europeo y valoras también lo conseguido. Cuando metes un gol, el ratito que tienes con la familia, siempre lo demuestra. Te hemos visto fotos en internet y demás. Que quieres disfrutar al momento de todo lo que tienes, ¿no?
Sí, es difícil disfrutar de todo, pero cuando disfrutas... el día a día y estando con la familia es una valoración muy grande porque sabes que son lo que están en los momentos difíciles y en los momentos buenos también. Y bueno, no siempre hay gente en los momentos malos, sino muchas veces en los momentos buenos y cuando están los malos pocas personas aparecen.
Uh-huh. Oye, Mike, ¿tenías antecedentes familiares en el tema del fútbol o en tu familia eres una especie única?
No, en tema de fútbol no, solo unos tíos que jugaban, pero a nivel amateur y tal, y mi padre jugaba al básquetbol.
Ah, al baloncesto, ¿sí?
No. Sí.
¿El tema de Michael, qué te vendrá? ¿Por Michael Jordan o...?
Sí,
¿no?
Por Michael Jordan.
Ah, bueno.
A mi padre le gustaba mucho y me puso Michael.
Ah, estupendo. Bueno, entonces tu padre y yo compartimos buenas cosas, que también nos gusta mucho el baloncesto por aquí, por Málaga. ¿Y a ti el boxeo y el baloncesto no te tira mucho, a pesar de que a tu padre le encanta?
No, sinceramente no.
Oye, pues Jordan no es mal espejo para mirarse, Michael, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, oye, se habló mucho de tu llegada. Se habló mucho de tu llegada cuando los medios empezaron a publicar la posibilidad de que tú llegaras de River aquí. Y se habló mucho también del precio que se pagó. Digámoslo así, tú vienes también un poquito con esa carga de uff, han pagado por mí mucho dinero, tengo que demostrar. ¿Puede ser?
No, yo como había dicho en varias notas anteriores, yo vengo muy tranquilo, donde sé lo que doy como persona, fuera de la cancha, y dentro de la cancha también sé lo que soy y sé lo que puedo dar para el equipo. Y bueno, siempre luchando, como te digo, a veces cuesta y bueno, hay que poner lo otro que a veces no te sale. Y está ahí tranquilo, sabíamos que había costado dinero y demás, pero bueno, con el apoyo de la gente, de los compatriotas que estuvieron acá, de mi representante, que me quedara tranquilo y que hiciera lo que venía haciendo, llevándolo así, y se me fue mucho más tranquilo.
O sea que no tienes ningún tipo de presión, pagó por mí el Málaga tanto, voy presionado, para nada, toda esa presión te la quitas del medio.
Sí, no, yo siempre juego sin presión porque lo siento así, sé que no porque la hinchada me grite voy a tener que correr más, sino que ya corro de un principio o juego de un principio de la misma forma, siempre. Y bueno, la presión que sea para lo de mano, para mí.
Mike, porque se te puede acusar, o alguno te podrá decir, bueno, que si falla este, que si falla el otro, pero de luchar y de pelear, macho, de eso nadie te puede decir ni mu, ¿eh? Porque no para durante los 90 minutos, ¿eh?
Claro, es un poco de lo que te decía. A veces puedo fallar porque nunca nadie... Te vienen 10 centros, es medio imposible meter los 10. Pero bueno, es como el delantero, a veces falla, a veces la mete y bueno...
Michael, tu posición habitual es la de delantero, eres un hombre de área que tiene recorrido, que batalla, que pelea. El otro día te vimos jugando en banda derecha, ahí no te veo yo tan cómodo, pero como decían los futbolistas, si el entrenador decide ponerte, lo importante es jugar, ¿no?
Sí, claro, me siento mucho más cómodo arriba, como sí. Y bueno, a veces cuando el técnico capaz que busca una cosa, y bueno, hay que respetarla y tratar de trabajar de las distintas formas.
Uh-huh. Oye, ¿te acuerdas de la fecha de 4 de noviembre del año 2016?
Fue la del primer gol, ¿no?
Sí, yo creo que te escuches... Eso es, quiero que te escuches lo que tú decías en zona de prensa, en zona mixta, cuando salías.
Dale.
Venga, vamos a escucharlo.
Siempre festejo los goles así, con un grito que es referencia a lo que vengo haciendo de luchar día a día, y bueno, y nada, y el primer gol, bueno, se lo dedico a mi hijo, que siempre está apoyándome ahí de lejos, pero está. Un día muy importante para mí, y bueno, hay que aprovecharlo y disfrutarlo con la familia.
Ahí todo lo que llevabas dentro, Michael, lo soltaste para afuera, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque en ese momento mi hijo estaba en Uruguay, y bueno, había de Skype... Hablaba con él y bueno, ahora lo pude traer para pasar unas vacaciones con él, que son vacaciones de él allá. Uh-huh. Y tal, y ya en febrero se va de nuevo.
Uh-huh. Bueno, tu hijo es tu mayor fan, ¿no? Ya será malaguista, ¿no?
Sí, ya tiene la remera y todo.
qué emocionante, ¿verdad? Marcar un gol después de todo lo que tú habías sufrido, porque hay que contar que Michael Santos, cuando llega al Málaga, le cuesta mucho trabajo entrar en el equipo titular. Había veces que no iba convocado. Se especuló que el club le podía buscar una salida cedido en otro club, que también se habló.
Se habló del Eibar incluso.
Se habló del Eibar, se habló del Sporting, pero él dice, no, yo me quedo en el Málaga, quiero pelear y quiero luchar, y al final Juan de Ramón le dio la oportunidad, él la aprovechó y hizo goles, ¿verdad?
Sí, al principio costó, como te decía, y bueno, no estaban los planes de Juan de, pero como decía en zona mixta ese día también, que nadie me regala nada, que trabajando y callándome la boca y el día a día las oportunidades iban a aparecer y bueno, había que aprovecharlo.
¿Estuviste desesperado en algún momento? Tú llegabas a la casa después de entrenar y después de una convocatoria y que no te llevas el entrenador y tú dices, tengo que buscar una solución.
Sí, me iba caliente como se espera, ¿no? Pero bueno, como te dije ahí... La parte de la familia donde te tienen que apoyar y bancar la cabeza. Y bueno, y no venirme a tierra, ¿no? Sino que estar preparado para todo, sabiendo que tengo 4 años de contrato y que en algún momento van a aparecer las oportunidades.
Y que la aventura aquí es muy bonita, Michael, ¿eh? Es un equipo que a priori está en crecimiento y que va a intentar temporada a temporada superarse y, ¿por qué no?, algún día luchar por estar en Europa, ¿no?
Y aparte, Emilio, hay un detalle, que viene un club muy uruguayo. Ya no porque tenga actualmente a compañeros como Rica, como el Chori, como puede ser el propio entrenador, sino ya que aquí antes estaba gente uruguaya en el Málaga. O sea, que viene a un club que efectivamente apuesta por ese tipo de jugadores. Y si tú más o menos, el papelito Fernández, sin ir más lejos. A mí me recuerda mucho, Michael, al papelito. ¿Te acuerdas, Emilio?
Hombre, claro. ¿Eh? De estos guerrilleros, batalladores.
¿Eh? No tendrá, por ejemplo, Michael Santos, no será Maradona, por ejemplo, pero sí que se te ve con fuerza y esa garra. Y eso en Málaga gusta mucho, Michael.
Sí, ya... Me han dicho que han pasado, he visto también en televisión que ha pasado mucho uruguayo y bueno, dejando marquitas y eso vale mucho.
Bueno, a mí me hablaba muy bien de ti, por ejemplo, un hombre que ha sido referente en Uruguay, como es Dario Silva. Decía, es un hombre que batalla, un hombre que al Málaga se va a adaptar a las mil maravillas, y poco a poco ahí estamos viendo la mejor versión de Michael Santos, que se está complementando con Sandro, con el otro delantero del Málaga, que creo que jugar con él, Michael, también tiene que ser más sencillo, ¿no?
Sí, es mucho más sencillo. Sabemos la calidad que tiene Sandro aparte está con el arco abierto, que patea y va al arco, y bueno, eso no beneficia al grupo también para sacar los resultados.
Y la llegada aunque él, perdona Javi, Michael, él patea bien la falta, pero los penaltis que te los deja a ti, ¿no?
Claro.
Tú los tiras en el equipo, los penaltis, ¿no, Michael?
Sí. Entonces,
y la llegada de Peñaranda, ¿cómo la veis?
No, tranquilo. Siempre este grupo compite, pero compite por lo sano, ¿no? sin nadie mala leche ni nada. Y bueno, vino a ganarse un puesto como lo estamos haciendo nosotros, y hay que trabajar.
Oye, hemos hablado anteriormente de la llegada del Gato, de la marcha de Juan de. ¿Qué tal el Gato ahora, ya como primer entrenador? Porque antes estaba de ayudante, ahora ya es el que manda, es el jefe. ¿Cómo lo veis?
No, bien, lo veo con capacidad. Capacidad es mucha, igual que el ayudante técnico. Y bueno, ahora estamos trabajando para solucionar algunos temas que nos dificultaron en los partidos. Y bueno, esto se da vuelta trabajando.
Hay que cambiar un poquito la dinámica, Michael, que hubo una racha muy buena de resultados, pero ya hay dos derrotas consecutivas, y para que el nerviosismo no se empiece ya a merodear por la Rosaleda, lo suyo ya el lunes es meterse en vereda y ganar a la Real Sociedad, ¿eh?
Sí, esa es la idea. Siempre salimos a ganar nosotros, no especulamos para ver si empatamos o perdemos. Yo creo que en Celta no se jugó mal, tuvimos errores que los pagamos muy caro.
Es lo que pasa, ¿no, Michael? Que os llegan tres veces y os hacen tres goles y es la tónica en todos los partidos, ¿eh?
Sí, por eso te decía que hay que trabajar, y se da vuelta a esto, trabajamos.
Oye, ¿cómo ves el estado de ánimo de Diego Llorente, futbolista que no lo está pasando bien?
No, bien, en la práctica él está respondiendo, está muy tranquilo y bueno, trabajando como todos los compañeros, y sabe que tiene el apoyo de los compañeros, del director técnico, de los colegas, ¿no?
Pero sabes que este es el fútbol, te sale dos partidos malos y la gente juzga, ¿no?
Claro, ese es el tema.
Oye, ¿qué te pide a ti Marcelo Romero? ¿Qué te pide tu compatriota? ¿Te pide más presión arriba? No sé, cuéntame.
Sí, no, lo que venía haciendo, presionar, de estirar al equipo, darle salida al equipo y bueno, tratar de meterla adentro.
Michael, ¿a la gente qué se le puede decir? Al público.
Y no sé, yo creo que hay gente que juzga por lo que ve poco, y no por lo que en verdad hacemos, sino que todos los días estamos trabajando para que las cosas salgan bien. No lo hacemos por gusto o no tenemos la intención de que las cosas salgan mal, sino que trabajamos para ganar, para trabajar y bueno, para dar la alegría a la gente.
¿Duele ciertas críticas que se han dicho o que se han podido escuchar?
Sí, a veces duele, pero bueno, ya sabemos que esto del fútbol es así. Hoy te pueden meter arriba, mañana abajo, y bueno, las críticas siempre hay que asumirlas para un futuro, ya para tener más experiencia y saber qué contestar o qué no contestar.
Ese Málaga-Córdoba de Copa, partido de vuelta, ahí pasó de todo, futbolísticamente y también extrafutbolísticamente. ¿Cómo lo vivisteis? Boico, un chaval se llevó, Juan de, que a partir de ese partido dimite. ¿Cómo lo visteis todo esto?
No, la verdad que la primera vez que lo vivo, ¿no? Porque allá en Uruguay no había tanta gente en el club, ¿no? Y la verdad que me dio vergüenza ajena, sinceramente me dio vergüenza ajena, porque nunca lo había vivido a eso, y bueno, y nada, después del partido pudimos consolar a Boico, que estaba mal, la verdad, sinceramente estaba mal, pero bueno, él sabe que tiene el apoyo de nosotros, que somos los que estamos el día a día con él y sabemos qué clase de portero es, y bueno, y ahora está tranquilo y darle alegría a la gente, que es lo que espera, igual que nosotros.
Eso se cambia, como tú dices, Michael, ganando el lunes. Yo creo que el lunes ya el recibimiento sí va a ser distinto, con la marcha de Juan de Ramos, la crispación que hay en la grada, creo que ha descendido, y ya depende de que el juego y que sobre todo los resultados, Michael, acompañen al equipo. Es que es así de fácil, ¿no?
Claro, acá el que manda es el resultado, ¿no? Podrás jugar bien, podrás jugar mal, pero si juegas bien y perdés, la gente te va a tirar en contra. Si jugás mal y ganás, te va a tirar en contra, pero ganaste.
Desde luego que sí, la Real es un hueso duro de roer, ¿eh?
Sí, yo creo que en la Liga Española no hay partidos fáciles, sino que son todos muy difíciles. Y bueno, hay que encontrar la manera para llevarnos los tres puntos, como sea.
Oye, ¿estás aquí viviendo con la familia?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ven ellos? Porque todos hablan mucho de tu familia. Ahora te preguntamos, ¿ellos qué tal? ¿Cómo ven Málaga? ¿Cómo ven el club? ¿Cómo ven toda esto que es de la Liga Española?
No, bien. Son como nosotros, son como yo, son humildes y bueno, la primera experiencia de ellos también. Y bueno, y están orgullosos también. Y es muy bonita la ciudad para vivir.
¿Tú vives en Málaga o fuera?
En Benalmádena.
Ah, Benalmádena. Buen sitio has cogido, ¿eh?
Sí, buen sitio.
¿Mucha diferencia en el ritmo de vida de tu ciudad natal, de Uruguay, con lo que vives aquí, Michael?
¿En qué sentido?
En el ritmo de vida, en la gente, si la gente aquí es más abierta o en tu país, la cercanía.
No, lo que pasa es que mi país como es chiquito y bueno, la va llevando tranquilo acá, mucha gente, pero bueno, está. Ahí en Benalmádena no hay tanta gente que se te arrime, porque es más extranjero, más turístico. Y bueno, lo vamos llevando bastante bien, por suerte.
Escúchame, como le marques, bueno, el lunes doy por hecho que va a marcar un gol. Como le marques el próximo sábado al Real Madrid, hasta los extranjeros, hasta los guiris, como decimos aquí, te van a parar en verano, ¿verdad, Michael?
Esperemos.
Oye, selección uruguaya. Vamos a hablar de la selección. Está Cavani, está Luis Suárez, está Michael Santos también, ¿no?
Sí, es complicado, pero no imposible, ¿no?
Vaya dos que te he dicho, ¿eh?
Sí, uno de los dos mejores del mundo. Pero bueno, hay que trabajar para ver si hay nuevas oportunidades para ir.
¿Tuviste con la selección? Ya te llamó Tavares, ¿no?
Sí, tuve en las primeras convocatorias de las eliminatorias. Y está ahí bastante bien, la verdad que...
¿Hay posibilidades?
Sí, yo creo que sí, sabiendo que estamos en un buen equipo y que...
Bueno, va líder, ¿no? Uruguay, ¿no?
Sí, no, segundo a un
segundo,
punto.
Segundo, a un punto de Brasil, sí.
De Brasil.
Bueno, la competencia que tenés ahí es dura, ¿eh? Cavani, Luis Suárez, madre mía, los dos bichos que tienes delante, Michael, ¿eh?
Sí, está loco.
Vaya dos pedazos de delantero, pero imagino que para cualquier futbolista ir con su selección y más estar en un Mundial o una Copa América tiene que ser lo más grande, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es el sueño de todo jugador, representar a su país. Bueno, hay que trabajar para llegar.
Hay que contar que te representa Paco Casal, ¿no?
Sí.
Entonces, lo tienes fácil ahí, ¿no? Buen representante, lleva medio fútbol uruguayo, ¿verdad?
Sí, pero el que manda es el técnico.
Es verdad, sí.
Oye, cuéntame, ¿cómo está Rica? ¿Cómo está tu amigo, que está lesionado y lo tenemos fuera de circulación?
Sí, está recuperándose bien, ahora está en plena recuperación y bueno, esperemos que esté pronto a las canchas.
Oye, ¿la has devuelto la jugarreta tanto a Rica como a Chori cuando viniste para Málaga con todo el cansancio que te quedaste a dormir y te hicieron la foto? ¿Se la has devuelto ya o no?
Sí, se la he devuelto.
Sí, ¿se puede contar lo que le has hecho o no?
No. Foto nomás.
¿Otra foto ha salido publicada?
Sí, pero interna nomás. Ah,
es que hay que contar a los oyentes que cuando llega Michael Santos a Málaga, con el cambio horario, el jet lag vino muerto y fueron a recogerlo al aeropuerto. Entonces, cuando te recogen, hay una foto que suben a las redes sociales. No sé si fue el Chori, ¿no? El Chori. Que le sube. Chori sube la foto y se ve el Chori Rica riéndose de Michael Santos, que estaba muerto dormido en el sillón de atrás. Eso es una anécdota, pero da buena cuenta del buen rollo que hay en el vestuario, ¿no?
Sí, la verdad que vine a un grupo bastante... Bastante bien, bastante, ¿no? Excelente, sí. La verdad, porque son todos muy buenas personas y excelentes jugadores. Y bueno, la verdad que me pudieron arropar bien como a los nuevos que llegan.
Bueno, hay que contar que hay tres clanes en el vestuario. Tres clanes. Eso es un barrio, Emilio. Eso es un barrio. Tú llegas y te encuentras el clan de los uruguayos, los venezolanos y los españoles. ahí, ¿qué pasa, Michael?
No, todos tenemos muy buena onda.
Esa es verdad.
Oye, lo del pelo, ¿por qué? ¿Tenías melena antes, Michael, o...?
Sí, por la melena.
¿Y ahora te la has cortado?
Sí, ahora me la corté.
Oye, pero a pesar de eso, pelo. Y además, ¿te gusta que te llamen pelo, no?
Y sí. Es de juvenil, ya me acostumbré.
Sí, ¿no? Pero... Bueno, ¿usa mucho el tema de las redes sociales?
Sí, a veces uso... tengo Twitter y tengo Instagram. Esas dos redes sociales manejo.
Uh-huh. Mucha gente, imagino, que te preguntará por ahí cosas, ¿no?
Sí, pero a veces puedo responder y a veces no.
A veces, no. Desde luego, a veces es bueno verlo y a veces no es bueno verlo. Sí, porque la gente tú sabes cómo es.
Sí, obvio.
Oye, Michael, antes de despedirte, dejarte de descansar, mira, vamos a escuchar esto, a ver si acierto o no acierto. Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu boca, vamos a pasarla bien. Sonrisita linda que alborota, quiero acercarme a tu boca, eres tan bonita, dulce muñequita, como estás solita, yo te vengo a acompañar. Esto es una cumbia uruguaya, Michael.
Marama.
Marama, efectivamente, pasala ahí. Hemos acertado,
sí, sí.
¿No?
Hemos acertado, yeah, ¿no? Sí, yeah, es buena, yeah. Es buena. A ver si, Emilio, a ver si Michael Santos acierta bien o hace bien el test.
Eso es, Michael.
Que todos los jugadores del Málaga que han pasado por aquí han hecho un test de 10 preguntas, rápida.
Michael, 10 preguntas, lo primero que se te pase por la cabeza, nos lo contesta, ¿de acuerdo? No pienses tampoco demasiado, ¿vale?
Dale.
Venga, de no haberte dedicado al fútbol, ¿a qué te hubieras dedicado?
A trabajar.
¿Pero de qué?
¿De qué?
Y yo qué sé, albañil.
¿Una ciudad?
Málaga.
¿Una película?
Bueno, ni idea, tengo varias. Hasta el último hombre.
¿Una comida favorita?
Lasaña.
¿Qué libro ha sido el último que has leído?
El de Diego Forlán, creo.
¿Cuál fue tu ídolo de la infancia?
El chino Recoba.
¡Ojo! Oh, ¡qué clase, eh!
Del chino. Vale. Iba a decir Francescoli, pero no, Recoba.
Sí, hombre, es más de la época de Recoba, claro que sí. Hasta hoy, ¿eh? Aquí me vale todo. Futbolístico, personal. ¿Tu mejor momento, Michael?
2015.
¿Qué pasó en 2015?
De todo. Salimos campeones panamericanos, me citaron a la selección mayor, salí goleador en Uruguay, varias cosas. Clasificamos a la Libertadores por primera vez.
Firmaste para el Málaga también.
Firmé para el Málaga también.
Wow, tremendo, tremendo. Pues tampoco hace tanto de eso, muy bien. Hasta ahora, el jugador más difícil con el que te has enfrentado, que diga, madre mía, la brasa que me está dando a mí este hombre en el
partido. Vaya defensa.
Bah, varios.
dime uno que te haya dejado ahí la marca.
Bah, no me acuerdo, la verdad.
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Primero comida.
¿Alguna manía o alguna superstición que se pueda contar antes de jugar un partido?
No, escucho música nomás.
¿Como esta? ¿Como la de la Marama o no?
Sí.
Oye, sale en el video musical de la Marama Luis Suárez, ¿eh?
Sí.
A ver si pronto te vamos a ver a ti también en un video musical, ¿eh?
Esperemos.
Oye, ¿el tema de cantar, cantas y eso o no? ¿Tú escuchas ahí poco más?
No, a veces.
Tararea.
Michael, que ha sido un placer conocerte, de pasar estos minutos en radio, pero ha estado cómodo, ¿no? No te hemos dado mucho, ¿no?
No, tranquilo.
¿Ha sido una entrevista dura?
Nah, bien, la pasamos bien.
Estupendo, Michael, que haya suerte, que el próximo lunes podamos celebrar uno de tus goles con la victoria del Málaga, y que seguro que si el sábado marcas al Madrid en el Bernabéu, hasta los guiris de Benalmádena te van a parar, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme y un saludo.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Michael, buenas tardes. Hasta luego.
Se llama, como comentaba con Michael Santos, Marama, pasarla bien. Curiosamente, en el vídeo musical sale el delantero uruguayo del Barça, sale Luis Suárez. Pues este hombre es Michael Santos. Hoy queríamos acercárselo a los oyentes de la cadena COPE a través de COPE más Málaga 93.4 de FM. Alto en el camino, seguimos.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
20 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Venga, que decía Michael Santos que no sabía cuál era su comida favorita, luego no ha dicho la lasaña. Yo le voy a llevar a un sitio espectacular para comer. Venga, lo llevamos a comer, y a Michael Santos y al Málaga y a toda la audiencia de la cadena COPE. Le invitamos a que se pasen por un sitio que está muy cerquita de la radio. En la Alameda de Colón, en el número 22, se llama Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Tiene un horno de leña para hacer las carnes ahí, que quita el sentido, con esa leña de olivo que se va haciendo todo, ¿eh? Se va horneando a fuego muy, muy lentito, y te ponen la carne al punto que tú quieras. Poco hecha, muy hecha, tremendo, ¿eh? El saborcito que tiene a esa leña de olivo la carne, presa ibérica, paletilla de cordero lechal, secreto ibérico, ternera, costilla, codornices también, tenían el otro día puestas ahí en el horno de leña del restaurante Taberna Alma Alpujarreña. A la vía de Colón, en el número 22, selecta carta de vinos también, con buenos caldos de la tierra y el típico plato alpujarreño, que es como el plato de aquí de Los Montes, pero bestia también, con su chorizo, bueno, tremendo. Si vas con hambre, de verdad es que va a salir bien saciado, ¿eh? Del restaurante Taberna Alma Alpujarreña. ¿Qué dónde se encuentra? Pues en la Alameda de Colón, como digo, número 22. Teléfono de información y reservas 951-104-550. Te repito, 951-104-550 o en el 672-087-704. Tu lugar de encuentro para comer, para quedar bien con tu gente y con tu familia, restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Alpujarreña. Ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
Bueno, invitado queda, sin lugar a dudas, al restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Seguimos hablando del Málaga. Ha dejado cositas interesantes aquí en la visita de la cadena COPE.
Ya se marcha Michael Santos. Hombre, ha dicho varias cosas importantes, como por ejemplo que viene de una familia humilde y que se ha tenido que labrar todo y que nadie le ha regalado nada para tener un plato de comida en la mesa. Eso es muy importante. Que en los buenos momentos hay un montón de gente y en los malos solo su familia. Y sobre todo dos cosas relacionadas a la actualidad del Málaga. Hombre, evidentemente lo dice un futbolista que no tocaba bola con el anterior entrenador. Claro, sobre la salida de Juan de Ramos ha dicho que para el vestuario ha sido bien. El nuevo que ha llegado ahora me pone. Es lógico y normal que lo diga un jugador que no tocaba bola con el anterior entrenador y que el nuevo es uruguayo como él. Y lo sobre todo ha dejado también otro titular, que él sintió el día del Córdoba aquí en casa, en Copa, en la Rosaleda, pues sintió vergüenza ajena. Y lo ha dicho sinceramente, que sintió vergüenza ajena porque nunca esto lo había vivido en un campo de fútbol.
A mí eso sí que me ha extrañado, que sí, en Uruguay, con lo caliente que es la gente y como sí, muchas veces se ve que salen
tuvo
de los
que
campos...
ser, yo no estuve en el partido, pero tuvo que ser... vamos, horrendo lo vivido en la Rosaleda, para que todos lo digan.
He visto cosas peores en la Rosaleda.
Y sobre todo la imagen en el vestuario, un tío de cerca de 2 metros llorando como Denis Boicó y que fue consolado por todos. Sí, eso ha hecho mella en el vestuario. Y lo ha dicho Michael Santos, el delantero del conjunto malaguista, que entre otras cosas, la pregunta de los tuiteros, ¿no?, que nos hacían a través de las redes sociales, pues ha quedado aclarada. Que él es delantero. Es que él es delantero de área. Claro, cuando Juan de pedía un hombre alto para los centros, por ejemplo, de Chori, Johnny y Keiko, un equipo hecho para entrar por banda y centrar, pues evidentemente Michael Santos no es ese tipo de delantero. Pero el Málaga ya lo había cerrado desde el mes de febrero, marzo, ¿no? Fue cuando cerró ya este fichaje. Y ha dicho también una cosa muy importante, Emilio, que él no siente presión por ningún tipo por ser el jugador más caro. Recuerden, por 5 millones de euros pagó el Málaga por Keiko, por él, que tiene el 70%, pagó 4,7 millones de euros.
Sí, señor. Bueno, pues ese es Michael Santos. Y el descubrimiento de la marama, ¿eh?
Sí, marama, marama. Grupo, qué buen descubrimiento.
Grupo musical, pues,
marama, por cierto, suena los descansos y en el calentamiento del Villarreal. Ajá. En el Estadio del Madrigal, ahora, de Estadio la Cerámica, de la Cerámica, ¿no? Lo ponen, hombre, yo creo que el pasado de Forlán, Godín y compañía, pues ya habrán llevado este grupo allí.
Bueno, pues es Michael Santos, ¿eh? Lo hemos presentado como tal y como es, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que lo escuchamos hablando tan abiertamente, ¿no? Siempre lo hemos pillado en zonas mixtas, en presentaciones y demás, pero hoy, sin ningún tipo de tapujo, a pecho descubierto, hemos escuchado y ha estado con nosotros el delantero uruguayo del Málaga, Michael Santos. Vamos con la actualidad deportiva pura y dura del conjunto blanquiazul. Tute hoy, que ha dado Romero a los suyos. Javi, está claro que otra cosa, no sé, los resultados, no sé si van a darle la razón o no a Marcelo Romero. Esperemos que sí, porque normalmente cuando uno trabaja mucho suele dar su fruto. Pero algo ha cambiado en el Málaga, sobre todo a nivel de entrenamiento, a nivel de intensidad, que es lo que más recalcan los jugadores. Vamos a escuchar y vamos a recuperar lo que decía ayer Recio. Pero el entrenamiento ha durado más de 2 horas, fuerte carga técnica, fuerte carga táctica. Lo que era todo Romero en su sitio el próximo lunes en el partido frente a la Real Sociedad, y la intensidad es otra. Los entrenamientos de Juan de Ramos duraban 1 hora y...
Sí, hay que contar que con Juan de Ramos el equipo empezaba a entrenar a las 10:30 y como mucho, sobre 11:30, 12:15, pues el equipo ya había terminado de entrenar. Con el Gato son 2 horas y parece que se hace más hincapié a la estrategia, se cuidan más los detalles y sobre todo se le pide más intensidad, ¿no? No quiero decir con esto que los métodos de Juan de no hayan sido los correctos o los no acertados, pero sí que con el Gato hay otra idea. Ya contaba Recio, y tú lo has dicho, Emilio, que se asemeja un poco más a Juan de que, perdón, a Javi Gracia que a Juan de. Recuerden, el Gato estuvo 2 años de ayudante de Javi Gracia y meses, ¿no?, con Juan de Ramos. Hombre, de todos habrá aprendido. Imagino también que habrá aprendido de Peiró, de Tapia.
Bueno,
en fin,
ya he escuchado a Michael Santos, que también hablaba de Pellicer.
De Pellicer, sí.
Que está muy encima con el tema táctico, ¿eh?
Claro, date cuenta que a mí me da la sensación que, por ejemplo, hoy en el entrenamiento hemos visto a Sergio Pellicer llevando la sesión preparatoria, corrigiendo, y en una banda viendo las evoluciones a Marcelo Romero. A mí me da la sensación que Marcelo Romero le va a poner la intensidad, la gana, la mano fuerte, la mano dura del núcleo, y Pellicer va a ser el que va a dirigir el destino técnico-táctico y de estrategia.
En la época de Joaquín Peiró en el Málaga, que tanto hablamos de aquí, el que llevaba el día a día del equipo era Añón.
Juan Carlos Añón.
Era su segundo entrenador, y luego pues el que decidía y el que ponía todo era Joaquín Peiró, pero el que llevaba el día a día del equipo, el que estaba encima, el que apretaba y el que hacía el tema táctico era Juan Carlos Añón, ¿eh?
Suele pasar muchas veces que cuando son tipos de entrenadores de un perfil muy concreto, el segundo tiene protagonismo. Por ejemplo, lo hemos visto en Simeone, como él sí tiene el liderazgo del grupo, pero luego está el Mono y el profe Ortega, que tienen también un peso muy grande. No es el peso al uso de un preparador físico que hace su sesión y se va. Aquí parece ser que el Málaga va a imponer eso. Y a mí me parece muy bien. Por ejemplo, hay una gran noticia en el Málaga, que es la recuperación, por ejemplo, de Keiko. Que es cierto que no se ha recuperado con mala idea. Al contrario, que ha cumplido los plazos, ha dado la casualidad de que ahora se ha recuperado. La gente no creo que piense mal de que antes no se quería recuperar y ahora sí. Bueno, pues Johnny parece que es otro. Y en fin, poco a poco se va recuperando el control. Eso sí, Emilio, hace falta ganar. O sea, esto está muy bien montado.
Muy bonito, claro.
Pero es muy bonito, está muy bien montado, pero el equipo necesita ganar. Ganar porque ahora recibe a la Real, a la que se le puede ganar, pero que está jugando muy bien. Pero luego es que tiene una salida gorda, Bernabéu. Y luego tiene otra, no tan gorda, pero complicada por el rival, que es Osasuna en el Sada, en el Reino de Navarra. Entonces, por eso digo que urge ganar el lunes y a partir de ahí estar más tranquilo.
Bueno, pues el lunes será ese partido frente a la Real Sociedad. Por cierto, hablas tú del tema de Keiko, segundo día entrenando, y ojo que me dicen de Charles, que tiene muy buenas sensaciones con el tema de Charles, que lleva fuera de circulación desde el mes de octubre, desde el partido también contra el Athletic de Bilbao.
pues me dicen que Charlie tiene buenas sensaciones y que la próxima semana va a intentar ya meterse con el grupo. Es decir, que en el plazo de un par de semanas podría también estar Charles operativo para Marcelo Gato. Claro, estamos hablando de un hombre, Javi, que en octubre damos por perdido para esta
sí,
temporada.
Sí, ¿eh? y que estábamos diciendo que el club tenía que reforzarse en ataque. El Málaga tiene Sandro Peña Aranda, que ya tiene el transfer y puede jugar ante la Real, y Michael Santos, que hoy ha dicho aquí en la COPE que es delantero, aunque si lo pone el entrenador en banda, va a ser jugador de banda, pero lo suyo es delantero. Y viendo cómo está la situación, con Coré en la Copa África, con Wellington fuera porque ya no tiene ficha, y con la lesión para tres semanas de Miguel Torres, solo tiene dos, Mikel Villanueva y Diego Llorente. Diego Llorente psicológicamente está fuera. Bueno, lo que...
psicológicamente y futbolísticamente.
Bueno, yo quiero hablar más de lo psicológico que de lo deportivo.
Futbolísticamente está dando poco.
Eso es. Entonces,
que
imagino,
lo futbolístico ya le esté afectando a lo psicológico, claro, de acuerdo, pero es que futbolísticamente no.
Como el Málaga tiene la negociación abierta con el Leicester para el fichaje de Luis Hernández y la posibilidad de Martín de Michelis, que siempre está abierta.
En el caso de Luis Hernández, que según ha podido saber la cadena COPE, Javi, está también la arista de que el Málaga incluso se plantea traerlo en propiedad.
Sí, incluso se plantea esa posibilidad. En principio se habla de cesión, pero luego también está en una negociación la posibilidad de pagar un traspaso. No va a ser un gran traspaso, porque recuerden que el Leicester no pagó nada al Sporting de Gijón. Y como tiene la vía abierta de Martín de Michelis, que es una vía aceptable, porque es un jugador veterano que le va a venir bien al equipo, y si viene de la mano de Luis Hernández, pues yo creo que el Málaga ahí da un saltito, ¿no? Con Luis Hernández, evidentemente es un futbolista muy, muy a tener en cuenta. Si no, será Camacho el que tenga que jugar de central y Recio Fornal en el mediocampo.
¿Caso de Luis Muñoz no se contempla?
Caso de Luis Muñoz se contempla, pero va a pasar lo mismo que Mikel Villanueva. Mikel Villanueva era el cuarto central, pero Mikel Villanueva está jugando y lleva ya un montón de partidos en el primer equipo por la circunstancia. Pero es que todo tiene que tener un recorrido. Lo ha tenido Michael Santos, por ejemplo, lo está sufriendo Keiko por la lesión y Johnny por la adaptación, y lo está sufriendo Mikel Villanueva. Mikel Villanueva era para que tuviera minutos en la segunda parte o algún que otro partido de titular, pero no para ser titularísimo en el equipo por las circunstancias. Es que y con Luis, lo que se quiere hacer con Luis Muñoz, el canterano, es ir poco a poco. Que no le pase la ola por encima, como le ha pasado a Mikel Villanueva.
Sí, pero escúchame, que la experiencia de Mikel Villanueva y la de Luis Muñoz hasta el mes de agosto era la misma.
Sí,
¿eh?
Sí, pero Emilio,
ahora Mikel Villanueva ha tenido que madurar a marcha forzada.
Eso es. Y en esa maduración,
en cuanto a calidad futbolística entre uno y otro, yo no sé si hay mucha diferencia.
Pero Emilio, no podemos pedir toda la cantera a la vez. Que yo leo y escucho aficionado, ¿por qué no Luis? ¿Por qué no Tibero? Poco a poco. Todo tiene su turno y todo tiene su llegada. Hay gente que se queda como Darder se quedó, o como los Samus, y gente que le puede costar más trabajo, como por ejemplo Mikel Villanueva. Pero que yo soy canterano y soy de los que opina que el Málaga tiene una gran cantera, pero poco a poco. Y lo que se quiere con Luis es meterlo poco a poco. Tú imagínate, Emilio, en la circunstancia en la que se encuentra el Málaga en defensa, meter a Luis ahora. La ola le pasa por encima, por la presión que va a tener.
Javier,
en un fallo.
En algún momento tenía que llegar la oportunidad.
Lo ha tenido en el Camp Nou, lo tuvo en el Camp Nou.
Y lo hizo mal, le pasó la ola por encima.
No, pero por eso digo que hay que ir poco a poco.
Hay
a lo mejor le llega la oportunidad.
Que ahora está jugando, yo no sé dónde está jugando, necesita segunda vez, en segunda, sé que incluso ha estado por extranjero. ¿Te acuerdas de Manu Torres?
Sí, hombre, Manu Torres.
Manu Torres. También todo el mundo, a este hombre, a ver qué vamos a hacer con Manu Torres, que si lateral, que si central. Bueno, pone Muñiz en el primer partido de liga contra Atlético Madrid, encima el hombre marca un gol. Luego al final pues sale del equipo, pero el hombre cuando estuvo ahí en el primer equipo, yo no recuerdo ningún partido lamentable, por ejemplo, de Manu Torres, y la experiencia que tenía era la misma que podía tener yo hasta que debutó. El que la lleva la entienda, pero sin lugar a dudas, si tienes a un futbolista, como tú dices, psicológicamente no está bien y futbolísticamente no está rindiendo, pues hombre, si están todos de mal lesionados, pues te la tendrás que jugar de alguna manera, y si alguien conoce a Luis Muñoz, el cuerpo técnico del Málaga Club de Fútbol. Para zanjar el tema futbolístico, vamos a escuchar a Recio hablando del partido del lunes frente a Real.
Sí, tú lo has dicho, un equipo complicado, un equipo que viene ya con este entrenador de varios años, y sobre todo el conjunto es el mismo que el del año pasado, y bueno, tienen buenísimos jugadores, sobre todo en la parte de arriba, en la zona de medio campo, un equipo que juega bien, que siempre trata de sacar el balón jugado, pero bueno, tendremos que aprovechar nuestras opciones. Para eso estamos trabajando esta semana, intentar, como he dicho y repito, mejorar las cosas que se han fallado en estos partidos anteriores, y nada, aquí en casa tenemos que salir a tope, salir con mucha intensidad, con muchas ganas, e intentar pues llevarnos los tres puntos al equipo que sea. Que
bueno, pues frente. Ahí están las palabras de Recio, el futbolista del Málaga. Hasta aquí el fútbol, hablamos también de baloncesto, hablamos del Unicaja de Málaga. Buen triunfo en el día de ayer, 73-59 frente al Cedevita de Zagreb.
tenemos hoy tertulia de baloncesto. Ya está por aquí, por ejemplo, nuestro compañero de Procono Televisión, José Luis Torres. También está José María Martín Urbano, nuestro entrenador. Hay que analizar mucho, ¿eh?, del partido que jugó ayer el Unicaja frente al Cedevita de Zagreb. En un Unicaja que le costó mucho meterse en el partido. Llegó incluso a tener una renta favorable de 7 puntos el equipo croata. Pero a raíz del segundo cuarto ya las cosas fueron mucho mejor para el Unicaja. Que eso sí, lo que pretende plaza del 40-60, es decir, que el 40% de los puntos de Unicaja lleguen del juego interior y el 60% del juego exterior, está todavía lejos, ¿eh?, de conseguirlo. Ayer de nuevo Unicaja se fue hasta los 32 triples, ¿eh?, que también son unos poquitos, acabó con un 30-tanto% de porcentaje de triple. Lo importante es que se ganó el Unicaja, que se mejoró la imagen que se vio en el partido frente al equipo del Real Betis de Sevilla, y lo mejor es que Unicaja es líder de grupo, el equipo malagueño que se acerca a la clasificación, está por encima del Valencia Basket, el equipo valenciano que ayer ganó por 5 al Alba de Berlín. Buen partido de Baciski, en 17 puntos, un excelente 5 de 6 en el triple. Escuchamos a Joan Plaza, que se muestra contento y satisfecho por la victoria. Lo que menos le gustaron fueron las pérdidas, 16 tuvo el equipo, 7 de esas pérdidas, o 17 de esas 16 pérdidas fueron en el primer cuarto. Esto decía Plaza.
A nivel de partido, la mejor sensación que me llevo es que defensivamente hemos estado con una gran actitud, hemos sido capaces de rebajar medias de jugadores muy importantes en ellos. Vilan, que tiene 14, acaba en una. Jugadores que la semana pasada estaban en 25 puntos, acaban en 15. Muchos de sus jugadores tirando, no haciendo solo menos puntos, sino también tirando muchas menos veces de las que suelen tirar. Y entonces hay que agradecer una gran actitud por parte de todos los jugadores, los que han empezado, los que han jugado poco, los que han jugado mucho, han sido capaces de meter el partido en una dinámica donde defensivamente podíamos estar proactivos, defendiendo, negando líneas de pase, colapsando penetraciones, y lo que es evidente es que hay jugadores con talento como para no reducir más, pero el colectivo me ha gustado cómo nos hemos ayudado unos a los otros, cómo nos hemos anticipado. Hemos tenido un mal primer cuarto con 7 pérdidas de balón horribles, y esto es algo que realmente nos preocupa, porque es evidente que queremos jugar alegre, pero no podemos jugar alegre y confundirlo con pérdidas de balones.
Es lo que dice Joan Plaza, se preguntaba también por el tema de los triples. Ayer también acudió a la línea de personal 32 veces el Unicaja. Joan Plaza dice que el porcentaje no fue malo, quedaron con un 34%, y que eso es más o menos lo que se estira en la CB.
Bueno, esto no va bien así. Esto no se puede seleccionar, apretar un botón y decir ahora voy a jugar fuera y otro dentro. El otro día estuvimos en 18% y estábamos por encima del 30%, con lo cual, pues esa es la media. La media general de un equipo ACB es un 33-34%. El que nosotros hayamos hecho hoy un 34% en triples, lo firmaría toda la Liga ACB. O sea que de malos números no lo son. Son mejorables porque nosotros, ha habido momentos en esta liga que hemos tenido hasta un 46% en triples. Pero la media de la ACB, la puedes mirar en cuanto acabes ahora, ronda los 30 y tantos. Serán 33, un 36, pero nadie se mueve por encima de esa cantidad. Con lo cual, el porcentaje no es un mal porcentaje. ¿Que queremos jugar interior? Sí, ya lo explica muchas veces que se puede jugar a muchas cosas dependiendo del estado.
Y habla que el partido frente al Valencia va a ser una gran batalla.
Pero es cierto que el de Valencia, más allá de diferencias o de la autoestima que te pueda subir el hecho de ganar a un equipo como Valencia, ayer alguien me enviaba un correo diciendo que en las casas de apuestas los favoritos para ganar la Eurocup es Valencia y Kinky, si no, vosotros lo sabéis mejor. No sé, ni me importa, y no sé si es una casa de apuestas de aquí, de al lado, o mundial, o inglesa, o de Las Vegas, no lo sé, ni me importa. Es decir, es evidente que Valencia tiene un equipo compacto, que Valencia nos ganó hace 3 semanas o 4 semanas, y que evidentemente nosotros queremos demostrar a nosotros mismos que somos mejores que hace un mes y seguir en esa línea. Entonces, evidentemente, ganarlos, más allá de ponernos primeros de grupo, nos haría pensar que estamos en la línea correcta para todo, porque una semana siguiente vamos a su casa. Sería una mezcla de las dos sensaciones estas que tú me dices, y ojalá se dé.
Y también habla que el liderato se va a jugar contra Valencia en 2 semanas. La próxima semana en el Martín Kerpena y acto seguido la semana siguiente en la Fuente de San Luis. Dice Joan Plaza que va a ser como una especie de playoff.
Puede ser. La verdad es que está todo muy... El resultado de la semana que viene en campo del Alba, Cedevita Alba, yo creo que será muy, muy importante para el devenir general. El de la semana que viene ya es un partido para intentar competir por esa primera plaza que decía tu compañero. Entonces ahí hay una mezcla de sensaciones, pero hoy mismo yo firmo ganar de uno a Valencia en el último segundo y compitiendo y haciendo un partido feo incluso. Pero es verdad que la sensación esta de jugar en muy pocos días con los mismos rivales da la sensación de playoff que tú decías, porque no sabemos también los sorteos de Copa del Rey, pero puede ser que con Valencia tengamos que enfrentarnos muchas más veces, como solía pasar o pasó hace dos años con Vitoria, que jugamos muchas veces en poco tiempo. Pero ahora lo que queremos es ir a de cuello. Queremos primero que todo obtener la clasificación, segundos. Si luego podemos tener la opción de batallar por la primera plaza sería genial, pero ahora en mi cabeza no hay nada más que meter al equipo en la siguiente fase de la Euroliga.
Y del partido se habla mucho, y también se habla mucho de la posible incorporación en el juego interior y de Alen Omić. Lo que sabemos es que su agente lo quiere sacar del FC de Estambul, que parece que en las próximas horas o días va a salir del FC de Estambul, y que Unicaja es una buena opción para él. Ojo, que no es la única opción, que ya estoy harto de decirlo, que ha sido ofrecido a media Europa, y cuidado también con lo que puede salir en la Euroliga, y equipos como Maccabi, que están viviendo situaciones convulsas y demás, también podrían pensar en él para reforzar el juego interior. Sobre el tema de fichajes y de Alen Omić, hablaba y opinaba Joan Plaza.
En principio no hay nada que yo sepa. Lo que hay es lo que os dije, que este club, como muchos, a veces más pequeños y otros más grandes, pero siempre han de estar al corriente cualquier información, ¿no? De la misma manera que me llegó esta información, también oí que había un traspase precisamente entre Cedevita y F. Spilsen, ¿no? Por ese jugador, ¿no? O sea, que hay muchas informaciones alrededor. Nosotros, Carlos estará siempre pendiente, no solo de pivos, sino de aleros, de bases, de entrenadores y jefes de prensa. O sea, hay que estar pendientes de lo que te da el mercado. Y si el mercado da una buena oportunidad, evidentemente, pues debo estar al quite para ver si el club está dispuesto a hacer esa operación, ¿no? Pero él hace su trabajo, y si nunca me lo presentara en firme, pues yo le daría mi opinión, ¿no? Pero ahora soy muy centrado en sacar rendimiento de los que tenemos, y es una lástima que hoy no haya podido jugar Vini, porque cada vez está entrenando mejor y estoy siendo injusto con él.
Bueno, y del tema de Omić se habla mucho, y cómo está afectando al vestuario, porque si llega Omić podría salir en este caso otro jugador como es Ndiaye. Hemos escuchado a Musli hablando anteriormente de Ndiaye, también habla Carlos Suárez de esa situación que tiene ahora Ndiaye.
Yo creo que la gente está siendo un poco injusta con él, ¿no? Si es un jugador con diferentes características a Dejan, ¿no? Es un jugador que nos da atrás mucho, intimidación, y yo creo que bueno, eso se está haciendo injusto con él. Luego está el ruido, que se suele decir que está fuera de nuestro alcance, como el ruido de lo que se suele hablar en prensa, lo que suele hablar los aficionados, que bueno, que en eso no nos podemos meter, porque si al final, si no, el jugador se vuelve loco y al final pues no rinde como debe rendir.
Bueno, pues ahí están las palabras también de Carlos Suárez. El equipo que vive jornada de descanso hoy, Nemanja Nedović, que dio ayer el susto con un golpe en la rodilla, parece que no tiene nada, que va a estar el domingo frente a Lucas Murcia. Lucas Murcia, que por cierto perdió en el día de ayer, y que también se complica un poco su pase a la siguiente ronda del Top 16, de la siguiente ronda de los cruces de la Eurocup, aunque en ese grupo el que peor lo está pasando es el Gran Canaria, que perdió sorpresivamente frente al Montaquí Fuenlabrada. Está ahora mismo el Lucas Murcia, el rival del Unicaja, con una victoria y una derrota. Perdió frente al Lokomotiv Kuban por 10 puntos de diferencia. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Recuerda, el próximo domingo te contamos el Unicaja UCAM Murcia de las 6 en punto de la tarde. A esta hora hablamos también, como cada jueves, de la mano del Real Club Añoreta Golf. Hablamos, evidentemente, de golf. Hablamos de golf. El Club Añoreta Golf, y como siempre nos atiende su director de marketing, Ángel Hacha. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Bueno, Ángel, igualmente, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo va este inicio de año? Ya estáis con todo a tope, ¿no?
Sí, pues la verdad que apasionante, porque creemos que todos los datos que están saliendo estos días relativos al turismo y del COVID en el 2016 son, bueno, alentadores, algo bueno, ¿no? Positivo, pues empezamos a escuchar en nuestro sector que es nada más que cosas positivas de cara al futuro, y preparando el año ya está cocinado.
Desde
ahora
luego
ya hay que empezar a que prueben, a que lo vean todos los que quieren compartir con nosotros un ratito, y nada, y empezamos la semana que viene con la 14ª edición del programa infantil, uh-huh, de Tabol, que vienen escuelas de toda Andalucía. Y esta es una tradición para nosotros empezar el año con este torneo, que es muy especial, ya que es un día de convivencia de los niños con, aprendiendo de su profesional, y muy familiar, ¿no?
Desde luego que sí, un año apasionante, como tú bien dices. ¿Tenéis muchos retos en el horizonte, Ángel?
Sí, tenemos varios, porque yo creo que si no nos marcamos retos nos quedamos atrás, ¿no? Y ahora empieza esta semana también, que estaremos allí conociendo las tendencias del mercado y también ayudándonos a mejorar tanto en servicios como mantenimiento del campo, porque estamos comprometidos con el medio ambiente, intentando también hacer mejoras en ese aspecto, renovando nuestro parque de maquinaria y intentando siempre estar a un nivel óptimo durante todo el año, que da igual la fecha en la que nos encontremos, donde se pueda disfrutar, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, sí que han abierto el plazo para nuevos abonados, ¿no?
Sí, aunque había una campaña durante diciembre, durante el mes de enero también sigue abierto. Todo aquel que se quiera animar a ser miembro de un club no tiene nada más que llamarnos, y nosotros estaremos encantados de ponernos en contacto con él y contarle las ventajas que tiene ser abonado de Añoreta Golf y los proyectos que hemos diseñado para este año, ¿no?
Claro que sí.
Nuestro departamento comercial estará encantado de atenderle.
Claro que sí. Como siempre le recordamos a los oyentes, ¿dónde podemos contactar con los amigos del Club Añoreta Golf?
Pues 952-40-5000.
40-5000, que fácil número de recordar.
O a través de nuestra web, anoretagolf.es.
Pues ya lo sabes, nuevo año, nuevos retos y nuevos horizontes también con los amigos del Club Anoreta Golf. Ángel Hacha, que haya mucha suerte, feliz año.
Igualmente, Emilio.
Gracias, un abrazo fuerte, adiós. Bueno, pues también hay que pasarse por el Club Anoreta Golf a echar un buen día de golf. 4:07 de la tarde, estás escuchando Deportes Cope más en Málaga, hasta las 5 en punto, como siempre. Y a vuelta de pausa, vamos también con nuestra tertulia de baloncesto. Madre mía, cómo está el estudio en el día de hoy. José María Martín Urbano, José Luis Torre, Enrique Miranda, Fali Guerra, Adolfo Romero. Madre mía, vaya tertuliazo que tenemos en el día de hoy.
Deportes Cope más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en Cope más Málaga, 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños. La comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crun 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Deportes, Cope más Málaga.
Estar informado.
4:09 de la tarde, estamos en tiempo de tertulia. Estoy Antonio Guadamuro, que se ha quedado pequeño, parece que estoy purúa en el día de hoy. Vamos con la tertulia.
(Risa)
me
lo haces tú sin presentación,
que hay más gente que en una zona de baloncesto, pero claro, en la zona de Unicaja hay poco.
Y Purúa, yo no sé, José María.
Nosotros Emilio nos llamó, dijo, oye, ¿queréis venir a la tertulia B, a la suplente de los jueves y tal? Pero que tenga cuidado lo del martes.
La suplente de los jueves, como tú dices, creo que ya casi que es titular, que
Me da cuenta que ya tenemos hasta aparcamiento. Que he llegado hoy y se ha salido un tío. Usted va a la COPE, sí. Se ha salido y me ha dejado el sitio.
Claro, como tiene que ser, José María. Aquí hay que tener influencia para todo. José María Martín Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luis Torres, compañero de Procono, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien, bien.
Don Adolfo Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También compañero del Diario Sur, Enrique Miranda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Compañero de la Opinión de Málaga, Fali Guerra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí dando codazos para hacernos sitio a la zona.
Sí, sí, ya.
Fali ya ha agotado dos turnos de palabras.
Efectivamente. Esto va por tocayo. Me gustó mucho la entrevista en Zona Verde en 101 con Nedovic, ¿eh?
Muchas gracias.
Me gustó, estuvo el hombre abierto, estuvo bien, ¿eh?
Estuvo muy bien, muy contento, la verdad, del resultado.
¿Fue en coche o en patinete?
Vino en coche. Yo cuando llegó al programa le dije, te iba a traer un patinete, pero no quería tampoco. Y el chaval se rió, es muy abierto.
Lo bloqueó 10 minutitos.
La pregunta no es esa, ¿fue solo o acompañado?
Fue, desgraciadamente, con el jefe de prensa.
Ah, bueno, no es lo mismo.
No es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien, Emilio. Contentos por...
Dicho con respeto, ¿eh?
Por supuesto, por favor. Bueno, resultado muy bien, ¿no? Muy la gente participativa y el chico estuvo... A mí me gustó mucho el tío, fue muy sincero. Se notó que le duele, que le guste, que le sí, tal, sí. Y claro, eso al fin y al cabo lo hemos dicho muchas veces, cuando uno lleva aquí unos años pues lo siente un poquito más, y el que llega nuevo pues esto casi que le resbala, y el que ya pues va mamando un poco el malagueñismo, el tal, pues le duele un poco más, y el chico este por lo que dijo le duele.
Sí, señor. Bueno, vamos a hablar de algo también que nos duele, que es el Unicaja. Estáis cambiando la inercia. Ahora los martes va la gente más cabreada y los jueves venimos aquí más contentos y más relajados, José María. Después de
hoy vengo contento, ¿eh?
¿Sí? ¿Te gustó el equipo ayer?
Bueno, no es que...
No.
Eso... No, digo... No, hombre, eso lo... Tenemos toda la tarde para hablarlo. Que tú no puedes decir ahí...
Cargarte... A las 5 viene Marcos, ¿eh? Que si no nos echan.
Vamos a ver, tú no puedes cargarte la tertulia y decir, sí, me gusta, todo un fenómeno. Vámonos. No puede ser. Pero ayer hubo... Algunos se dieron algunas circunstancias en la competición que me hacen ser muy optimista. La primera es que parece que los dos equipos españoles, el Valencia y el Unicaja, se perfilan como los equipos que se van a clasificar para la siguiente fase. Bueno, la semana que viene el Unicaja tiene que recibir al Valencia, los otros dos equipos se enfrentan. Si ganan los alemanes y pierde el Unicaja, el partido del siguiente miércoles con los alemanes aquí, pues es un partido...
Jugamos otra vez luego en Valencia, José Mari.
Dos semanas.
Es
bueno, peor todavía.
Una especie
peor
de play-off. Nos vamos a matar vivos entre nosotros.
Peor todavía. Y después, porque esto lo digo con mucho cuidado, ¿eh? Porque se me puede volver en contra. Veo el Valencia un pelín más bajo que hace un mes.
¿Eh?
Sí, yo creo que Dios me ha dado un bajoncillo. No es el Dios este que no había manera de meterle mano por ninguna parte. Ayer, de hecho, pasó bastantes apuros para ganarle al Alba de Berlín.
Lo he estado viendo ahora a media tarde antes de comer. Lo ha dado Teledeporte. Y lo he estado viendo, mientras hacía comer a los niños, mientras daba los otros, mientras el otro tal y cual, he conseguido ver un rato. Al final me quedaron un poquito. Yo hasta el descanso el partido muy igualado, la verdad. Alba compitiendo, el tercer cuarto ellos despegan, se fue 10-12 arriba, y luego al final maquillé un poco 5 abajo, fue superior Valencia. Yo es que la verdad es que llevo, desde que lo vi que en Málaga no he vuelto a ver a Valencia, lo vi anoche.
El otro día en Murcia, el domingo también.
No lo vi.
El domingo en Murcia no perdieron de milagro, el domingo en Murcia pasaron muchísimos apuros, ¿eh?
También hay que tener en cuenta cómo van a afrontar Chedevita y Alba los partidos que quedan, ¿eh? Porque ya a mí ya me sorprendió Mercy, ayer ya estuvo un poquito de que no sabe si le va a merecer la pena echar el resto en lo que queda de Eurocup o centrarse en su competición. Sí. Entonces, y con 0-2 es difícil, se ve el camino muy cuesta arriba, hay que ver también cómo afrontan los...
Que las cosas que nos comentó fue tremenda, juega tres competiciones, ¿eh? La Liga Croata, la Liga y la Eurocup. Y creo que entrenar nada, o sea que no tienen tiempo para entrenar, a ver cómo mejoran a un equipo.
Que además que el calendario de la Adriática no lo permite, porque al final juega fin de semana, después te pilla el partido de Eurocup, como te descuide tienes una semana, una jornada en medio de Adriática, si no tienes una de Croata, al final es que no le da tiempo a entrenar, no pueden.
José Luis, que está muy callado, ¿te convenció a ti el juego de Unicaja? ¿Te convence? ¿Te va molando?
De la paradiña tan expresiva que ha hecho antes de empezar su turno de palabra José Mari.
¿O la deja votando?
Yo creo que el juego todavía no satisface a nadie, ¿no? Lo que pasa es que es importante ganar, Y es importante que en algún momento del partido el equipo dijo, bueno, hasta aquí vamos a ponernos firmes en defensa, y a partir de... se sacó el partido desde atrás, ¿no? Lo que se suele decir siempre, ¿no? Hombre, yo creo que estas dos primeras jornadas de Eurocup han dejado claro quién es quién en el grupo.
En todos los grupos, José.
Valencia, por muchas dificultades las que se vea o que se... quizá hayamos visto que los dos partidos lo ha sacado con más apuro de lo esperado. Al final los dos que están condenados a ser primeros del grupo son Valencia y Unicaja, porque yo creo que hay un salto de nivel respecto a Alba y a Cedevita. Son equipos, no son un budusnos de la vida, pero son equipos que pueden competir hasta cierto punto con nosotros, ¿no? Además, ayer Cedevita se vio que era un equipo excesivamente dependiente de sus americanos,
de los terroristas, ¿no?
que además tienen carta blanca absoluta para tirarse hasta la camiseta. Entonces, bueno, pues se ha hecho lo que se debía, y ahora a disputar el primer puesto, que espero que, eso sí, la semana que viene el Carpena presente otro aspecto bien diferente a lo de ayer, que era absolutamente desolador.
Parece que el entrenador croata, vamos, Mrsić, en algún rincón comentó algo así como, esto es muy gracioso y no sea en detrimento de él, que su equipo había jugado como el único.
Sí, claro, o sea, irregular.
Que se lió a tirar triple. Ahí
de no, esta semana nos acuesta contigo a ver vídeos de cosas, ¿no?
No.
Yo creo que José lo dijo hace un par de semanas, una de las preguntas de la tertulia que estuve yo, que la fase regular de la Eurocasi, un poco el torneo La Galleta, con todo el respeto al torneo La Galleta, porque es que estamos viéndolo ya, que los equipos de verdad se han puesto las pilas.
La tele fue labrada, le gana a Gran Canaria, que se con 0-2.
Sí, qué sorpresón.
Es la única excepción que tengo hasta ahora es Gran Canaria, pero que yo lo veo metiéndose segundo de ese grupo, un grupo en el que se mete el Loco Kuban, que se mete cuarto de su grupo, y se mete porque le pasó como Unicaja, que se metió cuarto porque jugó al Trantran, a verlas venir. Y en el otro grupo, pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? En la primera fase, que equipos como Lund, pues parece que se iban a salir, y ya pues está con 0-2, porque al final la primera fase es un poco de chichinabo, con el respeto, y ahí ayer le mete Bayern Múnich, que jugó con Bayern Múnich, a quien le mete. Que Loco ya se está con 0-2 en su grupo y va a ser campeón de grupo.
Jerusalén
otra vez también se mete, fue segundo. O sea que los equipos ya saben que ha llegado el top 16 y han sacado ya lo que tienen que sacar. Y Unicaja y Valencia se han puesto con 2-0.
Ha llegado el top 16 y necesitan ser primeros para tener la ventaja a campo,
que es fundamental.
En la eliminatoria de playoff, que esto, aquí sí que hay mucho juego.
Pero si os fijáis, no es exclusivo de esta competición. En los años de Euroliga que hemos vivido, ha pasado tres cuartos de lo mismo. Había equipos que se esteaban en la primera fase porque estaban convencidos.
Hasta equipos buenos.
Exacto. Recuerdo una Panathinaikos quedando, no sé si cuarto de su grupo, terminando en un playoff contra el Barça y levantándole la ventaja a campo, ¿no? Entonces, yo creo que cada cual es consciente de sus posibilidades, donde se encuentra, ¿no? En una competición que tiene muy buenos equipos, pero no todos los equipos son buenos equipos. Entonces, pues bueno, se ha pasado como se ha pasado. Efectivamente, como Adolfo dijo, hasta la saciedad, la primera fase era un poco de chichinabo, como se ha dicho aquí, y porque al final los cruces al final pues han dejado más o menos a los favoritos que creo que pueden pasar todos cómodamente, salvo la excepción de Gran Canaria, que es la gran sorpresa hasta el momento, ¿no?
Yo creo que eso lo veíamos todos, pero yo tenía la duda de si el Unicaja iba a ser capaz de dar ese punto más. Porque claro, tú veías la primera fase del Unicaja y todos decíamos, bueno, se han dejado un poco ir en el momento en que lograron la clasificación, ya bajó el nivel. Pero bueno, ahora hay que dar ese pasito más. Por ahora parece que lo está dando, ¿no? Estos dos partidos contra el Valencia pueden marcar un poco el nivel, porque ahí ya sí realmente tienes que echar el resto, ¿no? En el sentido de que si quieres ser ambicioso, ir a por esa primera plaza de grupo, a por esa ventaja de campo que yo creo que va a ser fundamental en los cruces, en las eliminatorias directas, o le meten mano al Valencia o no hay nada que hacer.
José María, yo lo que todavía tengo muy claro, y el otro día lo comentaba con Adolfo y lo he comentado mil veces, para mí Unicaja es una ruleta rusa. Es decir, para mí Unicaja es... que luego esta ruleta rusa, como bien es el juego, yo nunca he jugado, gracias a Dios, y por eso estoy aquí, porque si hubiera jugado seguro estaría en otro mundo. Si tiene el día y tiene tres días en la Copa del Rey, te puede ganar el partido, la Copa, y todos estamos aquí felices, y qué bonito el juego de Unicaja, y qué bonito el baloncesto moderno. Pero si no, vamos a sufrir, ¿de qué manera? Ayer, Fallier publicaba que era la vez que más triple tiró Unicaja, ¿no?
En sí,
37 triples. Ayer se quedan 32 o 34.
Tres, ¿no?
32, 33. Por ahí, ahora lo miro. Es decir, 4 o 5 triples menos, ¿no? Anota 4 triples más que el otro día frente a...
30, ayer fue un 34% y en Sevilla fue un 16%.
Sí, 11, ¿no? De, no sí, sé, 11 de 32 de 33 y el otro día fueron 7 de 37. Esto es una ruleta rusa, José María.
Sí, sí, pero no es el único equipo que juega así. En el baloncesto
cada que... vez más, por desgracia.
Exactamente, en el baloncesto que ahora se juega, el tiro triple ha alcanzado un protagonismo extraordinario.
Pues a mí me parece bien que tiren de
también
triple,
es verdad, ¿verdad? También es verdad.
No, no te parece bien que te leo tuitear y el domingo en Sevilla estaba quemado. Está muy me encantó,
todos
me encantó,
los jugadores tienen que
si
tirar.
Esto es el baloncesto moderno, que... me voy a dedicar al remo.
Al remo, sí, sí.
Sí, sí. También creo que dadas las características de los jugadores que ha fichado Plaza, es lo más lógico.
Claro.
O sea que si el equipo no mete canastas de tres puntos, no le va a ganar absolutamente a nadie. Pero eso es efectivamente una lotería. Es que claro, los que tenemos más años estamos acostumbrados a que cuando vino el triple lo tiraban los especialistas nada más. Pero es que en todos los equipos, en el Unicaja y ahora mismo, ¿cuántos especialistas hay en tirar de tres? Es que todos los jugadores son especialistas en tirar de tres. También por otra parte se ve que...
Zoc 2 de 9, Nedovic 1 de 7.
Eso en tirar, no en meter.
Escúchame, tirar también tiras tú, José María, y tiro yo, otra cosa es que la metamos.
Bueno, pero ellos llegan al aro, por lo menos, ¿no? Hombre, que son jugadores que ese es su juego. Pues, por tu pregunta, sí, de acuerdo, es una ruleta rusa. Pero cada vez tirar de tres es menos ruleta rusa. O sea, que ya hay mucha gente que mete. Dentro de poco tendrán que irse otra vez a la distancia de la NBA, porque esto es un caso, iba a decir otra cosa, esto es un caso de tremendo.
Y escúchame, jugar al baloncesto de antes... Yo ya soy un carca, ¿eh? Tengo 37 años y ya me considero un carca. Ya voy hasta pedir que vengan los 30 segundos otra vez. Sí. Escúchame, ¿jugar al baloncesto de antes ya es inviable?
Sí.
¿Pero por qué?
Pues fundamentalmente porque en cuanto hay un chico que mide 2 metros 10 y es capaz de mover un pie, botar y después mover el otro pie, se va a la NBA a ganar 2 o 3 millones de euros. O sea, es que realmente en España... ¿cuántos pibos buenos hay? Estamos poniéndole pegas a Tomic. Antes estaba diciendo yo que a mí Tomic es el jugador que más me apasiona de la Liga CB. Y todos me han mirado como diciendo, mira este loco. Mira este loco porque es que Tomic hace muchos partidos que dan pena. Y es que no hay pibos ya. Es que no hay.
José Mari, luego hay otra cosa, que el domingo yendo a Sevilla estuvimos un rato charlándolo. Hablamos, ¿te recuerdas de Fede Ramiro?
Sí, bueno.
Que no mira a Balán. Desde toda la vida, cuando tú jugabas al baloncesto, yo, por desgracia, soy muy chiquitillo, entonces lo único que he podido hacer es jugar de base. Y el base al final es el que marca cómo juega el equipo. Y hoy en día viene Belko Mersic con dos americanos, que son dos terroristas, entre comillas, que nadie me entienda mal, como Bud Wright y como James, que no juegan para el equipo, juegan para sí mismo y para tirar. Y Unicaja despide a Stefan Markovic, que es un tío que sí juega para el equipo, y ficha a Kyle Fogg, que es un tío que juega pues para meter triples y para él. O sea, para jugar en equipo y para jugar dentro y para pensar, hace falta un tío que manipule. Pim, 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 como decía el gran Andrés Montes, la computadora, Stockton, ¿no? Pi, 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 y a ti, ahí el balón donde tengo que ponerlo. Y ahora no. Y el base ha muerto. El base de verdad, el que todos hemos conocido y tal, ha muerto. Y los equipos no lo quieren. Aquí hemos tenido un tío como Margo y por una cosa o por otra, no lo han querido. Pero es que tampoco se ha ido un equipo de superheroía, ¿no? Se ha ido, con todo el respeto del mundo, a ganar dinero, pero se ha ido un equipo a Rusia, al San Petersburgo, que es el quinto o sexto equipo de Rusia. Con lo cual, los entrenadores apuestan ahora por jugadores que tiren, que corran, que intenten penetrar, que sepan doblarla, que jueguen pick and roll, pero que eso ya de jugar y de marchar sistemas...
Hay bases que hacen eso, las dos cosas.
Poco,
lo que
poco.
Pasa que vale muy caro, leche.
Muy poco. Vamos al equipo grande, por favor. El Madrid, Sergio Llull, su base titular, no es un base. Vamos al Barça, Taray Rice, no es un base. Seguimos, Karate sí en el Panathinaikos. Olympiacos tenía lo que tanto de lesionarse, no es un...
Sí, pero Calate, todos los días, cada vez que oímos un partido de Calate, dice, es que no tira, sacan el defecto.
Claro, partidos buenos de Calate son los que tiene el día en el tiro.
Sí, claro.
Que al final los partidos donde él hace mejores números son los días en los que está mejor ofensivamente hablando. Con lo cual, al final, todo se resume a eso. Y Calate también es un caso excepcional, un poco como... Bueno, los Teodosic y compañía, a mí también me encantaría ver a Milos aquí, pero es que es totalmente inviable. Aquí duraría 2 semanas, la gente le estaría picando a la tercera pérdida.
Pero de todas formas también digo una cosa, aparte de entrar en la filosofía, en la deriva del baloncesto moderno, el tema es que yo creo que la primera intención de Joan Plaza no es esta, es decir, efectivamente hay una apuesta por el tiro exterior, va a ser nuestra gran arma este año porque además tenemos muchos especialistas, pero las circunstancias han obligado a jugar a acentuar esa tendencia, ¿no? El hecho de vamos, de hecho, los mejores minutos del equipo en los últimos partidos cuando han coincidido los 2-4 en cancha sin ningún pivo. De hecho, en Sevilla no tuvimos porque lo de ayer fue más bien anecdótico y, vamos, el entrenador ante la evidencia tuvo que renunciar a jugar con un 5, ¿no? Entonces, las circunstancias de todo el caso en Bacue, el fichaje de Ndiaye y cómo está resultando el fichaje de Ndiaye, está acentuando la tendencia a tirar exclusivamente de tres. Pero el problema no es tirar de tres, es jugar al balonmano como hicimos, por ejemplo, en Sevilla, que es diferente, que es que parecía que teníamos prohibido pisar la zona. Un balón doblado a quien sea dentro aclara los espacios.
Bueno, que solo recordemos, sea para sacarlo después recordemos, de fuera, ¿no?
¿Cuántos minutos jugó Mulli ayer?
Mulli ayer. 17, puede ser 17.
Mira, ¿sabes lo que estoy entreteniéndome en mirar?
Tampoco se lo ganó, ¿eh?
Sí. No, ayer Mulli no estaba para muchas fiestas.
Sí, estoy entreteniéndome en mirar en equipos de EuroCup si hay algún equipo que tirara ayer más triples con Icaja.
No.
Uno. ¿Sabéis cuál?
Sí, Murcia.
El rival de...
Que además tiene un récord porque solamente metió 3 de 2. Esto, ¿no? He estado viendo un poco ya...
No, 11 de 33, ¿eh?
Metí... En triple, ¿pero de 2 cuántas metió de 2?
Ahora te lo voy a decir.
Míralo. Creo que metió, hace un récord histórico, 3 canastas de 2, algo así. O sea, una barbaridad lo que hizo el equipo murciano ayer en Krasnodar.
Los del fuera tiran, Antelo tira.
Todos.
El 5 de 19.
5, o sea, metió 5 canastas. El Yugoslavo también tira. Pero o sea, está... una canasta por cuarto metió Murcia de 2 puntos ayer, ¿eh? Una canasta por cuarto.
Pero si ganas un partido así, ¿no? Vamos a irnos a la época más gloriosa de este club, que ha sido la etapa de Escariolo en cuanto a títulos. El año que se consigue la liga eran 4 abiertos con un poste que era Dani Santiago, que además estuvo ese año a un nivel sideral, ¿no? Pero hasta el 4 era un 4 que no jugaba como el 4 clásico que tenemos entendido de jugar de espaldas al aro, sino que era un tío que jugaba de cara al aro como era Garbajosa y era un tío que amenazaba de 3. Entonces, no es malo el tema de que se haga más perimetral el juego de baloncesto hoy en día. Lo que sí es malo es que no se doble un balón, o sea, que no tenga ni una sola referencia interior para doblar un balón.
De hecho,
Además, cuando se tiene, creo que el entrenador no lo utiliza en exceso.
De hecho, la liga se gana con Pietrus y Garbajosa por dentro, claro, que son los que al final acaban remontando el...
Bueno, Garbajosa por fuera.
Sí, bueno, que en teoría el 4 y el 5, José María.
Sí, pero es que yo... Otro dato que también es importante. Cuando tú juegas con 4 jugadores por fuera muy peligrosos, con capacidad para tirar de 3 puntos, se supone que hay mucho espacio interior. Y ese espacio interior no lo aprovecha el Unicaja. O sea, de una cantidad de jugadores que son peligrosos, que obligan a que la defensa se abra, a que dejen la pintura, que aquello es un...
Vamos, que el de dentro se hinche, José María, si le meten un balón en condiciones. Yo creo que
además Brooks es un tío que no es malo para estas labores, ¿eh? Es decir, que cuando se le mete el balón dentro se ve que es un tío con calidad.
Claro, pero necesita más espacio.
Claro, es que ese es el tema. Es que
hemos vivido esta temporada.
Claro, es que eso es lo anecdótico. Es que me parece... Además, es que el quinteto, si os fijáis, cuando viene la reacción de Unicaja, o bueno, ya en el tercer cuarto, es... no tenemos 5, pero tampoco tenemos 13, ¿eh?
Son 3 bases. Los 2-13 son los pivos.
Ahora se está jugando con 3 bases y 2 aleros.
Estaba Alberto jugando de 3, vamos.
Sí. No, pero a lo que tú dices, por ejemplo, en el partido de Sevilla, el único balón interior que se mete en condiciones es uno que le meten a Brooks, que claro, pasa que se ve con Malvasi, que le saca 2 cabezas y 3 cuerpos, y al final la tiene que doblar. Y acaba, creo que en 3 tiros de Alberto Díaz, o amaga el triple y al final tira de 2. Es el único balón que se mete entero. Pero claro, cuando tú ves a un 4, por muy buen malo que le mete, que si tiene una mole detrás, al final tiene que sacar la pelota, tampoco va a tener la productividad cerca del aro. Y lo que yo no sé es si llega un refuerzo, pongámosle a Alen Omic, ¿cambiaría mucho esto en Unicaja?
No, yo creo que no. Alen Omic... no tiene el talento de Mulli ofensivo. Alen Omic es un tío que va a guerrear, que va a pelear, es un tío intenso, es un tío rápido a pesar de su 2'17, 2'16 que mide, y es un tío que juega muy bien el pick and roll, pero no es un tío que sepa jugar de espaldas al aro.
Cambio de Omic el final de temporada fue tremendo, ¿eh?
Sí, pero no, para bien. Sí,
mejoró muchísimo de espaldas al aro.
A mí me sorprendió una barbaridad el año pasado.
A mí también,
la finta en reverso de Omic el año pasado, pero que muchísimos puntos.
Vale, tenía mucha confianza, tenía ya el juego en el equipo, etcétera, etcétera. Cuando llegue aquí, si viene, tiene que empezar de cero, tiene que recuperar confianza. Plaza tampoco le va a dar balones dentro para que se lo juegue. Y todos sabemos lo que pasa.
El equilibrio ese de 40-60 que habló el otro día Joan, no lo vamos a ver.
Yo cuando dijo 40-60, al principio pensaba que era al revés, que era 60 por dentro, porque siempre ha sido así, ¿no? Y 40 por fuera.
Eso ya era demasiado
y me saltaron aquí de huello. ¿Qué dice? Que no, que al revés, que al revés, que ha dicho al revés.
Ese 40-60 no lo vamos a ver. Es verdad que cuando Mully ha estado bien, se le han metido balones y el chaval se ha hinchado. A mí también me ha sorprendido que la primera parte de la temporada ha mantenido su número en el Manresa, sí, sí, prácticamente, que es una cosa que no esperábamos ninguno. Pero yo creo que se acaba ahí. Es decir, la propuesta se acaba ahí. Porque además no tienen los bases ni los jugadores exteriores de Unicaja, no tienen en la cabeza ese sistema. Es decir, no se le ve que es que lo intenten y no le sale. Es que no lo intentan.
No, yo el problema, si lo que dices tú, José María, del baloncesto, de que cada vez hay gente que tira mejor y demás, es lo que ha dicho José Luis. A mí la sensación que me da, y seguro que entrenan y hacen su bloqueo y tienen su sistema para cada cosa, es que al final llegamos al final de los ataques con un tío jugándose uno contra uno y o tirándosela a él o doblándola como buenamente pueda.
Lo de Sevilla fue absolutamente
y ayer durante sobre todo en el primer cuarto, buena parte del partido, bueno, vimos es que, lo mismo.
Pero además,
si tú me dices, mira, es que Ayamare me ha fallado 7 triples, liberado, pero hemos visto que el tío ha cortado, le han hecho un bloqueo, se ha plantado.
¿Qué le pasa a Ayamare? Pues que además hoy
no duerme bien.
Ha tuiteado que si la afición te no sé qué o tal. Ayer la afición fue súper respetuosa con Ayamare, con un partido que hizo lamentable. Lamentable. Y
no creo que vaya por él, ¿no? Sino por la reacción del público.
Y el equipo,
en el primer
y la
cuarto.
Gente le apoyó y no pasa nada. El chico otro día teniendo un buen día y se acabó. Aquí nadie le critica por eso. Pero,
a ver, es
no
que
sé.
También Fali es lo normal. Es decir, claro. bola y minutos para todos, claro, no hay. Claro. Y estamos hablando de que hay tres jugadores de las mismas características y que bueno, y que ahora Nedovi hizo un buen partido. Fogg está ganando peso en la plantilla. Y es así, claro, es decir, sí. Y a mí me da mucho por saco que hayamos fichado un base que no sabe botar la pelota. Porque es que no sabe botar la pelota, no. Tiene una inseguridad enorme. Pero bueno, el tío tiene mucha calidad, el tío tiene punto y está ganando peso en la plantilla. Y entonces, en eso...
Cada vez lo estamos viendo ya más de dos, ¿eh?
Sí, sí, claro. Si está subiendo el balón Ayamare en mí, lo hemos visto
por mucho
veces.
Que nos digan. Por eso, por eso. Vamos a ver, es que se vio el primer balón que tocó. Si es que le costaba... Yo creo que los primeros balones en la temporada pierde dos balones subiendo el balón él. Todos sabemos lo que vamos, es que también nos quieren hacer ver, nos tratan como si no supiésemos o no hubiésemos visto baloncesto.
Sinceramente, José, yo creo que aquí el plan que hay es, vamos a ver, tenemos un equipo con bastante talento, tenemos muchos jugadores con bastante talento, y lo normal es que el equipo, si somos optimistas, yo quiero serlo, vaya a mejorar en facetas como la seguridad defensiva, ¿no? La estabilidad, la regularidad y tal. Entonces, el plan, yo creo que es el siguiente. Vamos a ver si esta gente consigue defender, conseguimos tener una sólida defensiva y a partir de ahí, anchas castillas, porque tenemos tíos que van a meter puntos. Y si pillamos, lo que decía el otro día Nedo en Zona Verde, si pillamos una racha buena de que los jugadores están enchufados, de que empezamos a defender fuerte, pues la liamos. Como dijo en aquella rueda de prensa magnífica, ojito que cuando tal, la liamos. Pues yo creo que ese es el plan. No hay otra. Creo que no hay otra. Que no hay una mejora de sistema pensada para más allá, ni...
Joan dijo el otro día que sí. Pero bueno, también ayer dijo, no sé, la de Omi y tal. O sea que ayer sí dijo, el otro día dijo, ¿te acuerdas que le preguntamos? Pero es que a veces también no tienes un plan B, Joan. Dice, sí, tengo un plan
que
B,
no es momento
un
de
plan C y un plan D, pero no quiero sacarlo todavía... Porque quiero esconder mis cartas, porque tengo que llegar a la Copa y tengo que llegar al playoff.
A ver, joder, Plaza es un buen entrenador, es decir, tampoco, es decir, tendrá sus cartas a la manga, eso no lo duda nadie, ¿no? Pero
el otro es sí, aunque sea un partido en Sevilla, que sea el de la 16ª jornada de la Liga regular y demás. Pero claro, lo que sí llama la atención, José María, tú que eres entrenador, es que durante 40 minutos estemos siempre a lo mismo. Tanto en ataque como en defensa, que antes, pues mira, yo no creo mucho en la zona, ¿no? Hemos escuchado ya en Plaza. Joder, pero... Vamos a plantear una zona en una jugada o en dos. Vamos a intentar.
Sí, muchas veces piensas si jugando en DJ, poniéndote en zona, a lo mejor le puedes facilitar a este
chico. Cambiaron que sea durante 5 minutos el rumbo o el ataque del equipo contrario.
Porque el verdadero problema del equipo está atrás. El problema del equipo está en la defensa. Y el problema que además es una contradicción en el ser más profundo del entrenador. ¿Verdad? El entrenador es un hombre que siempre lo ha planteado todo desde la defensa. Y este caño, la defensa es frustrante de verdad. Porque ayer en el primer cuarto, además de la cantidad de balones que perdieron, fíjate las puertas atrás que nos hicieron, no había una ayuda del lado contrario nunca. La defensa es tremenda. Yo creo que ahora entramos en una fase decisiva de la temporada. Sé que estamos en el mes de enero, que todavía es pronto, pero es decisiva. El Unicaja tiene varios objetivos ahora mismo que son esenciales. Uno, mantener su puesto en la ACB. Si es posible mejorarlo, será difícil. Aunque es cierto que las distancias son mínimas, pero claro, nos da que el Unicaja no tiene calidad para echarle la pata al Valencia, al Barcelona, al Real Madrid y al Baskonia. El salto de calidad del Unicaja sería colocarse entre los cuatro primeros. Y eso va a costar. No lo veo imposible, porque los demás, los de la Euroliga, tienen mucho compromiso. Otro objetivo que tiene inmediato ahora es atacar el primer puesto de la Eurocup. Ese es absolutamente clave y ese se va definiendo semanas en función de los resultados que obtenga el equipo con Valencia. Pues claro, obtener el primer puesto significa tener la ventaja a campo en la primera eliminatoria y aleatoriamente quizás en la segunda también, no sabemos, o sea que es fundamental. Y después un tercer objetivo que considero esencial es mejorar el juego del equipo de cara a la Copa del Rey y de cara a los play-offs de cuartos de final de la Eurocup. El equipo del Unicaja, con el nivel de juego que está manteniendo ahora mismo, no tiene nada que hacer, ni en la Copa del Rey, ni en los play-offs. ¿Cómo se puede mejorar el juego? Es complicado. El juego se puede mejorar. Primero, trabajando los entrenamientos, trabajando ideas nuevas, trabajando otras formas. Eso es muy difícil, porque el equipo tiene dos partidos semanales, con sus correspondientes viajes, sus correspondientes descansos previos y posteriores al partido, y además tiene que preparar esos dos compromisos, plantearlos, conocer el juego del rival. O sea, me parece que no hay sitio para mejorar. Otra manera, a lo mejor, de mejorar es, como estamos diciendo, fichar jugadores, claro. Mejorar, potenciar el equipo, claro. Pues no lo sé. José María, eso ¿qué? Ellos dicen que no están buscando a nadie.
José María,
dice, claro, todo el mundo dice que están buscando. Y después una tercera, y ya me callo.
No, que te quiero preguntar una cosa.
Una tercera es modificar la rotación del equipo.
¿De qué manera?
Sí, pues reduciendo la rotación y aumentando los minutos de los jugadores, claro.
Jugar con lo que llevamos diciendo todo el año en la tertulia, José María.
Pero si el entrenador dijo además que lo iba a hacer. El entrenador en determinada rueda de prensa previa dice que va a rotar, y el partido que viene justamente
ayer empezó
después,
un poquito,
el partido que viene justamente después de esa afirmación es el de Sevilla.
Sí, ya lo vi. Hay nada.
Si tú tuvieras que firmar, imagínate que tú eres entrenador de Unicaja, sí, y te dicen, puedes firmar o un pívot o un base. ¿Tú qué firmarías?
Yo un pívot.
¿Más que un base?
Sí.
Yo me traigo el base del F. Puesta a pedir.
Y estaría loco por venir, además.
No, hombre, anda que no.
Sí, un pivo, porque es que el Unicaja, para grandes objetivos, a Musli la verdad es que cada vez me fío menos de él. Y además, pues ya se ha visto que las lesiones, no, el hombre no se repone rápido de las lesiones. Claro, el Unicaja necesita un sustituto para...
Estamos viendo que cada vez el autodenominado por Joan Plaza capitán general Lafallé cuenta menos, ¿eh? Que era el base de este equipo. Ayer juega 6 minutos, sale titular y...
A lo mejor que puede transformar el equipo.
¿Lafallé?
Sí. Vamos, no lo creo.
Hombre, a Lafallé le hace falta un base.
Vamos a ver, Lafallé, ¿eh? Sí. Lafallé, lo último, estaba en la cuesta abajo. Lo que no puede traer es un jugador que estaba en la clara cuesta abajo. Pero desde luego, de lo que hay, el que puede
transformar...
Hombre,
yo de Lafallé espero mejoría, porque hemos visto tampoco hasta ahora... Que es verdad que no es el que esperábamos seguramente, ni el de los años de Zalgiris que siempre habla Joan.
El otro día en Sevilla, el primer cuarto no jugó mal.
Pero
no.
Es lo que te digo, que...
Pero dice Joan Plaza, el otro día decía que los jugadores se sienten a gusto con él, cuando juega él, que le da mucha tranquilidad. Pero hablamos de Kyle Fox, que si es un jugador, o Ball Wright, o Jane, que son jugadores que se fabrican para él mismo sus canastas y demás.
Y Lafallé también.
Ahí es donde yo voy. Y yo a Oliver Lafallé lo que veo que lo que intenta es buscar su punto también, que no hace jugar a absolutamente a nadie. Pega dos mandarinas también en el primer cuarto.
También hay que tener en cuenta que ayer Lafallé en los
y yo me acuerdo cuando vine aquí, yo la imagen que tengo de Lafallé es un partido que hizo aquí con Valencia. Bueno, dio el tío una lección, él y Sato, que nos metieron, no sé de cuánto nos ganaron. Pero yo decía, madre mía, qué pedazo de base. ¿Y nosotros por qué nos fichamos a este tipo de jugadores?
Pero ese partido tuvo que ser la máxima anotación histórica de Sato en un partido, porque además nos crucificó desde la esquina, vamos.
Que lo que iba a comentar, perdona, Fali, que resulta que cuando juega Lafallette lo hace la mayoría de las veces con Ndiaye como complemento interior. Y dime tú, después de
los, pobre hombre.
Claro, después de los minutos que dio ayer en Diaye, donde balón que le llegaba a las manos, balón que se le escapaba de alguna manera.
Os puedo confesar una cosa, ayer en la primera jugada del partido me quedé en mi casa haciendo la ola 5 minutos. ¿Sabéis cómo acaba, no? Pick and roll, sí, y sí. La hunde en Diaye.
Sí, primera.
Pero después de... Y única. Al final resulta que la siguiente que intenta meterle el balón a Ndiaye se hace un lío. El balón que intentan que reciba en el poste bajo se hace un lío. Claro, cuando tienes a Lafayette que está intentando recuperarlo y resulta que ve el juego también del equipo cuando esté Ndiaye en pista, que es desastroso porque es que saben que no pueden meterle el balón dentro, es complicado jugar así.
Y si se escapa un poquito le hacen falta y tira los dos libres fuera del...
Es que es bastante difícil jugar así, ¿eh?
Iba a decir fuera del campo.
Hombre, si hay un cambio ahí, pues lo mismo podemos recuperar también a Lafayette con un jugador que sepa coger el balón con las dos manos.
Hace dos semanas, después de terminar ya la fase regular, de aquí dijimos que el que Ndiaye no tiene calidad para jugar en este equipo, ¿no? Y eso yo creo que...
Ni en ACB.
Ni en ACB, ¿no? Y eso yo creo que lo comentamos y estábamos todos de acuerdo que este chico...
Tuvimos dos meses, no sé cuánto,
esperando.
Sin pivo, ni
nada. Total, que yo creo que el club está esperando el momento, va a salir el tema del chico este de Omic, a ver si sale o no sale, que esto no se va a saber hasta que no esté aquí el chico, están intentándolo al menos, y es un pivot que nos va a dar otras cosas, ¿no? Y yo creo que el equipo va a dar un empujón para arriba.
Mira, a mí hay una cosa que me preocupa con eso, Fali, y es, no sé si vendrá Omic o vendrá otro jugador,
o Pepito, o
vendrá
Fugarcito.
Pero me da la sensación de que el que venga no va a ser porque el Unicaja lo haya buscado,
no,
sino porque le ha llegado.
Claro, claro.
Y eso es una cosa que a mí me preocupa, porque tú tienes que tener...
A esta altura no puede ser de otra manera,
bueno, Enrique. José Mari, no. No estoy de acuerdo, porque si tú tienes tus deberes hechos, tú tienes jugadores vistos...
Sí, pero a esta altura los jugadores buenos están todos colocados.
Bueno, ya, pero los jugadores buenos los conozco yo y los conoces tú. Yo te quiero decir, los jugadores buenos, pero no son tan conocidos. Entonces, lo que el Unicaja no, creo que no debe tener es una actitud pasiva en este sentido, ¿no? Es decir, a esperarla, ¿no? Y a verlas venir.
Que ahí hay un problema piramidal del que se ha hablado también, creo, y es de arriba hacia abajo. Yo sé que las... Iba a decir una palabra muy fea.
¿Cómo se pone esto? Ya vamos a hablar de problemas piramidales.
Sí, 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 esto va a cada
vamos,
vez.
Vamos.
Hay que tener el bu hecho, el
y el
sigue,
etapa,
sigue,
¿eh?
Sigue, sigue, sigue.
Lo hemos hablado aquí más de una vez. Problema piramidal. Arriba está la cúpula del club y abajo está el entrenador y la plantilla. Las hostias, con perdón, se está llevando el entrenador el 80% con mucho sentido y con mucha razón. Pero el problema es que arriba
no hay
una idea, un proyecto de club sensato, diciendo vamos hacia aquí, hacia allá. No, esto va dando virajes hacia un lado y hacia
eso
otro.
Eso no tiene arreglo.
Vale. El siguiente punto es que hay un señor que es el secretario técnico, antes director deportivo, se llama Carlos Jiménez, antes Manolo Rubio, antes Juanma Rodríguez, ahora es Carlos Jiménez, que o no manda, o no quiere mandar, o no sabe mandar, o no sabe buscar, o espera que vengan los agentes, o no le hace nadie ni puñetero caso. No sé cuál es el problema. Me sorprende que un tío como Carlos, que tiene un caché y que ha sido el mejor alero del mundo en España, esté así, no lo entiendo bien, pero está, vale. ¿Qué ocurre entonces? Si hay un señor que mande en la parcela deportiva, no tendríamos el problema de ir a la Copa del Rey con 6 jugadores nuevos, porque en este equipo se habría quedado Fran Vázquez y no tenemos el problema del pivo. Fijaos lo que está haciendo en Tenerife, y aquí estaba muerto, lo iban a enterrar, estábamos citados en Parcemasa todos ya para ir al entierro, y otro señor que se llama Stefan Markovic, que es un base, y con un base y un pivot más lo que se ha traído, este equipo sería cojonudo. Pero como aquí no manda nadie y el entrenador evidentemente pues arrima las cosas sardinas y cada verano se carga 7 tíos, trae otros 7 y estamos en el mes de febrero intentando hacer otra vez un equipo nuevo, con las dudas que eso genera a la grada, a los medios y al entorno. Y es un problema serio. Y hasta que eso no se arregle, esté aquí Joan Plaza, esté Belcomercio, que ayer ya ha hecho 2 o 3 currículums por ahí cuando iba por los despachos de los guindos, y esté el que sea, no se va a arreglar, no se va a arreglar. Y podemos pitar a Lafayette, que el hombre la verdad es que está puta pénico. Podemos pitar a Plaza de la presentación, que el hombre tampoco está muy espabilado. Podemos hacer lo que nos dé la gana, pero es piramidal, de arriba hacia abajo.
Pues la pirámide no se arregla, eso ya te lo garantizo. Ya, esa te dormí.
Ni los faraones.
Eso no tiene arreglo.
José María, ni los faraones lo arreglan.
Eso no tiene arreglo.
Bueno, ya que se ha abierto el cajón de los palos, porque aquí se ha abierto ya el cajón de los palos. Totalmente de acuerdo.
Era el palacio de la Paila que está.
Esto. Vamos a ver si el domingo entramos. Que
ser claro y sensato. Que... es mi humilde opinión. Ayer dijo el entrenador, es que a veces las opiniones son mal... No, perdón, queréis a la gente... No, no, mi opinión es mía, de verdad. Rafael Molina Guerra. Yo trabajo hace 17 años en La Opinión, tengo un programa de televisión hace 3 años, pero es mi opinión. Que cada uno piense de verdad lo que vea. Porque además, lo bueno que tiene el Carpen es que hay gente que lleva muchos años viendo baloncesto y sabe mucho más que yo de aquí a Lima. Pero yo digo mi opinión, pero, porque vale, me abres tu micrófono y yo vengo encantado.
Vale, pero eso es de toda la vida de Dios, ¿eh? Lo que tú estás contando de toda la vida y no cambia. El club, eso siempre lo hemos dicho aquí, el club no hay para él mejor situación que la figura de un entrenador. Y tú lo tenías y le preguntabas a Joan Plaza.
Ni para el director deportivo tampoco.
Termino, José Mari, y me apuesto lo que queréis que el año que viene vendrá un entrenador de perfil medio-bajo. Porque es cíclico.
Como ha pasado siempre.
Porque es cíclico. A un súper, con todo respeto, Bosa Malkovich, con todo mi respeto, llega Paco. Después de Sergio Scariolo, con todo mi respeto, después de Aito Chus. O sea, esto es cíclico.
Y Fradi, ¿con qué tipo de entrenadores ha funcionado mejor este club?
Con ninguno.
Bueno, con los entrenadores. No,
con el grande.
Con el entrenador grande. Ahora. ¿Pero por qué?
Con el grande.
¿Por qué?
Porque se le da plenos poderes.
Porque es el que decide. No hay más preguntas.
Y porque sabe.
Claro.
Y porque sabe. Pero cuando hemos visto que se han hecho unos fichajes, y que el equipo todos los veranos se le corta la cabeza entera.
Además, tienes que ver cuando se cambió a Tulson, a toda esta gente.
¿Ha mejorado a Tulson, con todo el respeto, a llamar a mí? Yo creo que no, la verdad. De verdad creo que no. Muy modestamente y humildemente, creo que no.
Pero eso es opinión, seguro que la preguntas al entrenador y no la comparte.
Seguro, hombre, claro, evidentemente.
Te lo garantizo. Equipo.
Claro.
También te dice que Fogg es base.
Y es el que sabe y es el que manda. Y te lo voy a decir y lo voy a decir, claramente.
Es que no debe ser que manda, ese es el problema.
Y es nuestro entrenador y hay que apoyarlo, de verdad. La grada, los medios hacemos nuestro trabajo, lo siento. Y si hay que hacerlo, se tal. Y si hay que darle, se dará. Y si hay que decir que la Chovil, se le dirá. Como siempre, cuando el pelota entra, se dice que ha entrado. Y cuando no entra, se dice que no ha entrado. Y cuando se hace las cosas bien, se dice. Cuando no, no. Y aquí no hay ni filias, ni fobias, ni malos rollos, ni historias. No, de verdad, cada uno vamos con nuestro...
Sí, lo que hay son dos páginas diarias de baloncesto en periódicos de información general, que eso es el récord del mundo. Y vamos, eso sí que es una maravilla.
Y qué agradecimiento.
Y tertulia, y más tertulia, y programas. Y, hombre, lo que hay aquí en Málaga...
Ahora que nos comparamos con Valencia, José Mari... mi grupo se llama Prensa Ibérica. Prensa Ibérica
es un ejemplo.
Claro, pertenece a un grupo, pues, que vende periódicos como Levante Mercantil, que vende 40,000+ periódicos, o sea que es una transatlántico, vende muchísimos periódicos. Allí le dan una columna al baloncesto. Ayer jugó y creo que le daban media página,
Es que es muy
media
difícil.
Media página,
Vamos a ver, yo creo
y
que.
Y el día a día. A
veces, el Valencia a veces, de fútbol, ¿cómo está? Y el Valencia de básquet, ¿cómo está?
A veces, teletipos de F, firmaos media columnita. Media columnita. Eso es el tratamiento de un club en el que ahora mismo parece que es nuestro reflejo, porque nuestro presupuesto es inferior a él, y es Valencia.
Pero si es que además esto que estás diciendo es evidente, y creo que todos los que estamos aquí sentados, el esfuerzo que le dedican sus medios al baloncesto es un esfuerzo personal, porque los dirigentes de nuestros respectivos medios no ven. Cuando ven un Carpena como ayer con 4,000, dices, ¿tú cómo vas a hacer una retransmisión en directo un domingo? Correcto. ¿Tú cómo vas a hacer dos páginas?
Sí,
¿y yo cómo
personal,
voy a meter los días de partido dos piezas diarias en un informativo, ¿no? Entonces, es muy difícil hacerle explicar, o sea, hacerle comprender a la gente que, bueno, esto es importante, que tiene más gente de la que realmente, tiene más gente detrás de la que realmente se ve en el pabellón y demás. Lo que pasa es que ya quería hablar un poco sobre lo que han comentado Fali y Quique, y es verdad, es que tienen absolutamente toda la razón, y no estoy de acuerdo por una vez con José Marín, que decía, bueno, es que ahora tienes que coger al que queda. Pues mira, yo veo equipos mucho más modestos que Unicaja, con unos presupuestos irrisorios comparados con el de Unicaja, que han fichado y han fichado bien. Propio Mahal Basic, vale que no es un fino estilista, pero a Sevilla le hace
un avío.
Un avío, pero tremendo, como se vio además él. Y además empezó a producir desde el minuto uno. Desde llegó, lo vistieron, se puso a jugar y el tío ha rendido a plena satisfacción.
Sí, pero ese jugador estaba en un equipo.
Sí.
Bueno, pero vamos
y
a ver.
Y salió de allí, por eso se me dio.
Si nos vamos a la lógica esta de que no tenemos que ganar, por qué ganar todos los partidos, que es lo que se nos dijo también el domingo, vamos a ver, ¿con quién estamos compitiendo? ¿En qué situación ha estado esa entidad este verano? Que no nos estamos yendo más lejos, que es que ha estado pero al borde del precipicio, pero vamos, por que se ha salvado por milésimas de segundo.
Y veremos cómo esté el año
y que además viene. Y que además han apostado por un equipo de fútbol que parece que le está yendo bien, porque claro, en esa ciudad todo lo que sea Betis o Sevilla, aunque el tío no sepa si el balón de baloncesto es redondo o cuadrado, el tío como tiene una camiseta del Betis va a ir, ¿no? Y pues mira, le está funcionando, pero es un equipo con unos recursos limitadísimos. Y bueno, vamos a ver que levante la mano quien conocía más al Basic. Y le está funcionando. O incluso antes, el pivo jamaicano, ¿cómo se llama? De Juventud.
Jerome Jordan.
Mira, es un tío con experiencia en ACB. Es un tío con experiencia en ACB que delante de Unicaja lo hizo bastante bien el rato que estuvo en cancha. ¿Cómo que no hay posibilidades? Es cuestión de lo que ha dicho Quique, hacer los deberes o no hacerlos. Esto, a ver, que haya lesiones, que haya jugadores que estén por debajo de lo esperado, es nada más y nada menos lo que te tienes que esperar al principio de una temporada, que para eso te pagan. Pero y sin embargo aquí, pues parece que lo que nos encontramos, nos lo encontramos de rebote. Y hombre, además, es que esto además no es que lo veamos nosotros, que es nosotros lo tratamos desde un aspecto meramente profesional, pero es que a la gente se le parte el arma. Es decir, que a Sevilla fueron 200 y pico, tío, y vinieron sin almorzar para Málaga. Que esos son, pequeñas puntillitas que se le van clavando a la caja, ¿vale? Y además es que después se nos venda como se nos vendió en Dialle. Que además volvemos en el, cuando me dicen, yo es que resuenan en mi cabeza cuando dijo, tiene un tiro de 4 a 5 metros decente.
Creo que lo tengo grabado.
Para ponérselo de tono de móvil.
José fue en Benavís, y estábamos este señor, Quique Miranda, José Olía y un servidor allí en Benavís después de la
Copa. Se lo dirían dos, ¿no? Se lo dirían dos, lo conocen.
No, el Espíritu Santo, José Manuel.
Es que vamos a ver, que tiene una intensidad que está loco por venir, estamos entusiasmados con el tema de la intensidad defensiva suya y después... Que la gente no es tonta, que la gente, los que fueron ayer a Arcarpena son absolutamente irreductibles.
Sí,
eso es el núcleo duro de la afición de
los
descendientes de los que vinieron de Ciudad Jardín.
Claro, sí, sí.
O en muchos casos los mismos.
Pero correcto. Que hay una cosa que a mí sí me gustaría comentar, de verdad. En el minuto 5, pitar a tu equipo, que cada uno cuando vaya al campo haga lo que le dé la gana. Que su dinero,
bueno, ya incluso en la presentación de Plaza ya también
es su dinero, su abono. Pero hombre, que un tío falle un pase en el minuto 5 y se le pite.
Pero yo creo que ya sobrepasa el ámbito del equipo. ¿No? Sobrepasa el ámbito del equipo y del entrenador. Yo creo que ya hay una descontento un poco más allá a la situación del
también
club.
Me viene como somos los malagueños, ¿eh?
Sí, hombre, sin hombre, duda.
Si claro. Vamos al Málaga Córdoba de Copa de Rey, claro. Ni pero, te cuento, ¿eh?
Pero dejando al margen la idiosincrasia del malagueño,
que es muy curiosa.
Efectivamente, y que casi solo lo comprendemos los que lo somos, ¿no? Vamos a ver, también hay que mirar si esta temporada se hace en otras latitudes, ¿eh? Y si aquí se pone tanto el énfasis en la prensa y en los medios y demás, ¿qué se diría en otros medios de comunicación con una temporada o con unas temporadas que vamos arrastrando? Yo creo que aquí no se puede quejar nadie de eso. Y del trato de la afición al equipo, vayan muchos, vayan pocos, yo creo que los que van principalmente, lo que pasa es que efectivamente esto ya es como la gota que colma el vaso.
Choca, ¿no? José, porque el equipo está jugando mal, pero hombre, está en la Copa del Rey, ahora mismo están líderes del grupo de la Eurocup, ayer no, pero bueno, estaba en la pomada, quiero decir.
Indiscutiblemente, pero
que sorprende que no hay un clima de crispación que tú digas, están a la que salta, y sin embargo sí estaban a la que salta.
Pero es que esos objetivos, que en mi opinión son muy, muy modestos para el potencial de Unicaja, económico, deportivo, de historial, de todo lo que, por donde lo veas, es que lo hemos convertido en unos objetivos casi principales de la temporada por lo que hemos hecho anteriormente. Pero es que para un equipo como Unicaja,
lo que hemos hecho la temporada pasada, porque el otro día lo estábamos hablando, lo que no podemos hacer es comparando con el peor año que hemos tenido de la era de Plaza, ¿no?
Que sí, pero que la era Plaza viene también después de otras eras que han sido
malas,
como han sido.
Pero José, cuando llega Joan, La comparativa es siempre ante la temporada anterior de Yamin Repesa, que fue, pues mejor no quiero acordarme de esa temporada.
Te acuerdas mejor.
Mejor. Entonces, claro, él siempre ha hecho sus comparaciones sobre esa temporada. Y lo que hay que exigirle a la entrenadora es que haga sus comparaciones sobre su temporada, en la que fuimos semifinalistas a un triple de jugar la final de aquel triple de Navarro, a tres minutos de jugar final de Copa del Rey, que íbamos ganando, ¿os acordáis? En Las Palmas, al Barça también por 6-7 puntos, 3-4 puntos, faltando 4 minutos, y que en Euroliga pues se cumplió en el 2-16 y tampoco pedirle más no se puede. Yo quiero que ese sea el techo.
Claro.
¿Sabes? O sea, sobre el que crecer, pero yo no quiero que me pongas como crecimiento, es que el año pasado, a esta altura, habíamos perdido 7 partidos por 20 puntos.
A eso
no, hombre, no.
Y la gente, gente va impenitentemente al pabellón y paga su buen dinero, que cuesta su abono, y ve que además es que ni espectáculos, ni resultados, ni nada, ¿no? Entonces, es normal que ayer, que además el ambiente era propicio, porque allí no, vamos, está, la zona de prensa era lo que se veía más cubierto del pabellón, que la gente salte después del el inicio de, y además que la gente tampoco es tonta y ve lo que mencionaba antes Adolfo, que se le pasan una serie de balones a un hombre que es incapaz de cogerlo.
Sí, pero
entonces,
o sea, al final la gente lo que quiere es a veces sentido común, y cuando sale el pelirrojo y le pega dos bocados al balón, y cuando Carlos se pega y tal y coge dos rebotes, la gente se ven arriba con eso, ¿eh?
Fali,
o sea, no necesito ni tapones, ni triples, ni alley-oop, simplemente dos jugadas defensivas de Peirrojo y de Carlos, y el equipo se vino arriba y la afición con él.
Fali, pero en el caso del entrenador, va a rebajar su presión.
Claro.
Pero nadie, yo todavía...
¿Y su sueldo? Claro. Pues no hablar del sueldo del entrenador.
No, eso no se baja. A día 12 de enero, tú vas a escuchar a alguien del club, a alguien que diga, no, este año el objetivo de Unicaja es estar en la final de la Eurocup, llegar a la Copa de Rey a semifinales y ser cabeza de serie en los playoffs. ¿Tú has escuchado a alguien? Al final matamos al entrenador. Y el entrenador, es normal que el tío rebaje su presión. Claro. Pues el año pasado estábamos el 14º,
es que
y nos metía de 20
también mil. Es muy cómoda, Emilio.
Claro, pero
tener ahí...
Pues eso es lo que yo he dicho antes. Y claro, el caso del entrenador, pues el entrenador va a intentar rebajar su presión y sobre todo va a intentar que salvar su culo. Pues permíteme la expresión. Pero si nadie del entorno del club o del mismo club dice no.
Tener a Joan Plaza, que lee dos ruedas de prensa por semana, dando la cara, claro, y hablando de todo y tal, eso es muy cómodo.
Que nadie diga, mira, el objetivo del club es este y este. Y Plaza puede decir misa, pero Plaza este año se le deja que siga ahí porque le hemos dicho esto y él quiere cumplir esto.
No, se supone que el anhelo del club será volver a la Euroliga, ¿no?
Sí, es el anhelo del club. ¿Vía qué?
Del club y de los aficionados. Y
sí, de los aficionados seguro. Pero vía Eurocup, vía CB, vía Eurocup está claro. Tienes que ganarla por pelota.
Vía comprándole un jamón a Bertomeu.
Si llegas a semifinales, no va a jugar la Euroliga el año que viene.
Voy a ser un poco mezquino. Mala persona.
Espérate, ahora me lo dices. Vamos con Credialpe, con tu agencia negociadora, que seguro que a estas alturas del mes de enero te puede dar un respirito muchísimo más agradable seguramente, porque en Credialpe siguen creciendo, tienen nueva sucursal, tienen nuevos préstamos, mejores condiciones. Por ejemplo, si te quieres comprar un piso, José María, y te vas al banco y te dice el banco, mira, no, que a ti te doy el 80%, pues con Credialpe te pueden hasta el 100%.
¿Eh? Un ropero que me he comprado.
Pues también, porque también tienen préstamos para los roperos, para reformas de la casa, y además va a pagar una cuota mucho menor que si te vas a otro banco. Y si Adolfo Romero se quiere dar un caprichito con un viaje, también en Credialpe va a buscar una buena cuota. Te van a hacer un estudio financiero de tu situación y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. ¿Que dónde está Credialpe? Pues se encuentra en calle Héroes del Sostoa 23. Teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. Y también lo puedes encontrar en credialpe.es. Credialpe.es. Se acabaron los agobios y él no llega a la final de mes con Credialpe. A ver, ¿por qué quieres ser tu mezquino, Fali?
La prensa seguro quiere volver a la Liga. La gente, los 5.000 y pico que también. Pero tú ves al club poniendo charters, porque si vamos a la Liga hay que poner charters, ¿eh?
Joder.
Porque tú no puedes jugar el jueves en Kazán, el domingo en Valencia, y el doble jornada el martes en Moscú, el viernes en Estambul y el domingo en Málaga, ¿eh?
O sea, que el Unicaja no tiene poderío económico para jugar a la Euroliga.
Los últimos años, ¿tú has visto cómo ha llorado con los dos ojos el entrenador por el tema del charter?
Ahora hay charter a Zagreb, ¿eh? Que por cierto, lo sortean dos viajes. Para la afición, para los abonados y para los no abonados que saquen su entrada y que acrediten que va a cuatro partidos de la Eurocup. Así que el aficionado que esté interesado, a ver.
Que no hay tantos, ¿no?
Claro.
Se reduce.
Oye, pues también puede tocar, ¿eh?
A ti te puede tocar,
sí,
también
sí,
tú
sí.
Te puedo tocar. Ten cuidado que como te toque no lo se diga el periódico, si no ves, si te van a hacer la, hacer la crónica a tu cuenta y
sí,
riesgo.
Voy allí a ver Zagreb, muy bonita Zagreb, ¿eh? Muy
sí,
bonita.
Sí, muy bonita, muy bonita. Sí, muy señor. Bonita. Bueno, pues a informarse con el tema del Unicaja de Málaga, el próximo partido el domingo frente a Lucas Murcia a las 6 en punto de la tarde, que estoy mirando los horarios de la ACB, no lo han cambiado al final.
6 y media, ¿no?
6 y media de la tarde, sí, a las 6 que lo cuento yo.
Ah, vale, vale, perdón.
6 lo cuento yo. Tú hablabas del tema de los periódicos, que aquí dos vale, páginas, vale, vale. Aquí dos páginas, las piezas de la tele. Si tú imaginaras, cuando yo digo en COPE que tenemos una tertulia los martes de una hora y una los jueves de una hora y quedamos todos los partidos de Unicaja, la gente se cree que estamos más aras perdidos, ¿eh? O sea que
estamos más aras por el baloncesto.
Sí,
Benito.
Sí, sí, por el baloncesto y por Unicaja, que por mucho que la gente dirá, es que dais mucho, nos encanta Unicaja, una pasión Unicaja, y por eso estamos aquí todos a muerte con el club y diciendo cosas que no nos gustaría mucho veces.
Pues a quien le parece mal, ¿eh?
Y animando a Emilio, siempre lo digo de verdad, siempre lo digo todos los jueves hasta ahora, a ir al Carpena.
Sí, señor.
Pase lo que pase, estés mosqueado el equipo, tal, ve claro al Carpena, sí. Te vas a pasar un buen rato, allí no vas a pasar frío, vas a estar a gusto, el equipo va a intentar agradar y merece la pena apoyar a tu equipo e ir al Carpena.
Sí, señor. Fali, Enrique Miranda, Adolfo Romero, José María Martín Bobano, Enrique, como siempre, José Luis, como siempre, un placer, muchas gracias. Te quedas ahora con Marco Chacón y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta el próximo jueves, bueno, hasta el próximo jueves no, hasta mañana a las 3 de la tarde, adiós.